En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Se acabó la racha del Bayer Leverkusen y de Xabi Alonso justo en el día menos indicado, en la final de la Europa League. Ha caído el Leverkusen contundentemente contra el Atalanta de Bérgamo 3-0. Los tres goles los ha marcado Lukman y además han sido, especialmente el segundo y el tercero, auténticos golazos. Es el primer título europeo del Atalanta, el segundo en toda su historia porque ganó una Copa de Italia hace 61 años. El Bayer Leverkusen, como digo, deja atrás la racha de 51 partidos sin perder. A ver, hay muchos madridistas que ven en este partido algún efecto mariposa respecto a la final de la Champions del día 1 en Londres, porque resulta que el Atalanta, que no era favorito, es quinto en su liga a 27 puntos del Inter. Y resulta que el Dortmund, que no es favorito, rival del Real Madrid, es quinto en su liga, acabó quinto en su liga, a 27 puntos del Leverkusen. Entonces ya están circulando WhatsApps de cuando las barbas de tu vecino veas pelar, porque esto es la demostración de que, por favor, guardemos los dodotis, que no es el momento. ¿Qué tiene que ver el Atalanta 3, Bayer Leverkusen 0 con lo que puede ocurrir en Wembley el día 1 de junio? Interesantísimo todo lo que nos viene en esta noche de radio de partidazo. Está allí Melchor Ruiz, ahora conectamos con él. Bueno, ¿ya podemos conectar con Melchor? Hola, Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Estás ahí en la zona mixta del estadio de Dublín, donde se ha jugado la final? ¿Ha salido alguien por allí?
No. Están empezando a toda la seguridad que ya sabes hay en la zona mixta, con los medios que tienen derechos y los que no.
Sí.
Y estamos aquí un poquito escondidos.
Vale, estás escondido. Mucho palo, ¿no? O sea, es que ha sido tremendo.
Sí. Bueno, yo creo que desde el principio se ha visto claramente que la intensidad la había puesto el conjunto del Atalanta y no ha habido final, yo creo.
Nada.
12-26-75 lo dice todo, con un Lukman realmente
12-26-75 son los minutos de los goles, que parece que has dado una combinación.
Sí, ha sido la combinación ganadora de la final.
Sí.
Realmente Lukman el solito ha aprovechado. Ha habido muchos errores en el primer tiempo del Bayer Leverkusen, ha sido más intenso, más... quiero decir que lo ha buscado casi más el Atalanta que el Leverkusen, que cuando ha querido reaccionar con los cambios que ha hecho Xavi en la segunda parte, pues no ha conseguido el propósito y ya la puntilla en ese 75 con el 3-0 definitivo. Un palo gordo porque, fíjate, 52 partidos y la primera victoria, la primera derrota en toda la temporada tiene que llegar en la final de la Europa League.
Ahora conectamos de nuevo con ese impresionante estadio de Dublín donde se ha jugado el partido, donde se ha jugado la final y ha proclamado al Atalanta campeón. Hola, Santi Cañizares, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Uzquiano.
¿Qué tal? Muy buenas.
Vaya repasito, ¿eh?
Sí, inesperado, la verdad. Pero bueno, el Atalanta llegaba habiendo eliminado al Liverpool, habiendo jugado la final de Copa.
Sí.
O sea que yo creo que no había tanta distancia como la que parece que hay entre el Madrid y el Dortmund. Yo esta la veía más equilibrada, pero evidentemente por lo que ha hecho el Leverkusen en toda la temporada, que parecían invencibles, también le daba favoritos.
Miguel Rico, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Yo he disfrutado viendo el partido, Miguel. A mí me ha gustado.
Bonito, un fútbol bonito, no ha ganado el favorito, para mí era el favorito, pero el triunfo es indiscutible con un juego de equipo mayúsculo.
Palomar, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Hombre, yo creo que es verdad que hay que estar con las orejas tiesas ante una final.
Y puede valer la comparativa entre el Atalanta y
el Dortmund.
Borussia Dortmund, pero no se puede comparar el Bayer Leverkusen con el Real Madrid.
Vale.
Es por ahí por donde el Madrid tiene el camino andado.
Hola, Senabre, muy buenas.
No caerá esa breva, muy buenas.
¿Tú eres de los que vas a meter miedo a los madridistas con
no,
mira?
Ah, vale. Yo tengo la decimoquinta más que asumida.
Vale, perfecto. Y Evangelio, Fernando, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Te ha sorprendido el partido?
Muchísimo. Me ha sorprendido un 3-0 sobre un equipo que todavía no había perdido, pero sobre todo la forma de producirse. Es que el Atalanta de Bérgamo, que lleva unos años avisando, porque es un equipo súper valiente, para mí incluso kamikaze, es un equipo que hace marcaje individual en todo el campo, que arriesga muchísimo, que claro, haciendo ese planteamiento hay fallos, hay desajustes, hoy es que no los ha tenido, ha tenido un partido perfecto y no hemos visto nada del Leverkusen que habíamos visto durante toda la temporada, ha sido muy sorprendente.
De todo el elenco de comentaristas del partidazo, ¿cuál es el más panenquita? El que ha elegido viajar directamente a Dublín para ver el partido en directo, tomar sus anotaciones, analizar cómo ha sido el encuentro y después ponerlo en conocimiento de todos los oyentes de la cadena COPE. Pues la respuesta es fácil. David Sánchez. ¡Hola, David!
¡Hombre!
Dublín, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué te ha parecido? Te pregunto como experto internacional que has acudido en directo a ver el partido.
Bueno, lo primero, mi dinero mejor invertido en este viaje para empaparme un poquito de...
Bueno, dinero mejor invertido. ¿Cuánto dinero puedes haber invertido en el viaje, si somos sinceros?
La verdad es que he ganado mucho más que invertir, pero bueno.
Vale.
No, pero sí que me ha sorprendido el baño. No sé por la tele cómo se habrá visto, pero en directo la sensación ha sido de baño auténtico, de equipo que no tenía claro el equipo italiano. Y aquí durante todo el día la sensación en las calles de Dublín era que poco menos que el Atalanta venía a ver cómo entregaba la Copa al equipo de Xavi Alonso. La sensación, Lokman no tenía el placer, espero que suene para el Barça en las próximas horas. Y vamos, que ha sido un baño bastante importante el del equipo italiano al equipo alemán, ¿eh?
Sinceramente, ¿tú con quién ibas? ¿Quién querías que ganara?
Yo lo he dicho antes de empezar, con el Atalanta a muerte. A mí se me hizo mucha bola al estar 2 años aguantando a la gente del Madrid hablando de Doncic. Se me estaba haciendo bola mucho las últimas 24 horas en la capital con el tema de la despedida de Kroos y hubiera sido insoportable para mí aguantar una temporada hablando de la imbatibilidad del equipo de Xavi Alonso. Yo con el Atalanta muerto.
O sea, estabas ya que reventabas con Xavi Alonso también. Vale, vale. Dublín, ¿qué tal?
Por cierto, de Xavi Alonso me ha encantado que al acabar el partido... Supongo que lo hacen la mayoría, pero yo me he fijado en él. Se ha quedado, ha saludado a todos los suyos.
Sí, hombre.
Se ha ido al lado del Atalanta, ha saludado uno por uno a todos los jugadores del Atalanta. Se ha quedado en la entrega de Copa del Atalanta. Es decir, yo he salido del estadio y todavía estaba Xavi Alonso saludando a gente en el césped.
Oye, hay algunos madridistas que pueden ver una similitud entre la victoria hoy del Atalanta y el miedo que hay que tenerle al Dortmund para la final. ¿Ves alguna similitud tú?
Ninguna. Bueno, yo primero, yo al Atalanta ya lo analizo como futuro rival del Madrid en la Supercopa de Europa. Así que mira si tengo o veo alguna opción de que el Madrid no gane la Liga de Campeones. No veo ninguna opción y estoy convencido que la Supercopa, que creo que se disputa en Varsovia, va a enfrentar al Madrid y al Atalanta seguro sí o sí. Vale. Ni una opción.
Ni una, vale. ¿Dublín qué tal? ¿Lo recomiendas?
No he visto mucho, pero sí, bastante bonito. Pero vamos, tampoco he visto mucho. Y además hemos salido del campo y nos hemos metido ahora aquí a los hospitality de la UEFA. Y quien no haya venido, lo recomiendo. Bueno, no se entra pagando entrada, pero si tienes pulserita, es un auténtico chollazo. Conciertos, cena, copas y creo que abren o que cerrarán altas horas de la madrugada, me han dicho, de la noche.
Va, pues aprovecha. Siempre al final, pues mira.
Que estás.
Te has consolidado como periodista trincón ya en un hospitality de la UEFA por Europa con un partido que no te importa absolutamente nada y apoyando ahora al Atalanta.
Reconozco que un alto porcentaje de jugadores no los distinguía y como ya no veo mucho, no les veo la camiseta, muchos no tenían ni idea quiénes eran, ¿eh?
Bueno, pues nada, tú disfruta ahí con la UEFA. ¡Un abrazo!
Un abrazo, cuidaros.
Gracias, un estómago agradecido ahí por Dublín después de haber visto el partido en directo. Así de resultados, del día solo hay uno de baloncesto, partido de cuartos de final de la Liga ACB, era el segundo partido, UCAM Murcia 72, Valencia Basket 83, es decir, habrá tercer partido en La Fonteta, en Valencia, se jugará el sábado a las 9:45, el que gane pasa a las semifinales de la Liga ACB. Y del día, varias noticias importantes. Por ejemplo, esta voz de Lewandowski en Marca, en un acto en Barcelona, que habla
sobre la llegada de Mbappé al Real Madrid.
No.
¿Miedo? No. Por supuesto que Mbappé es un jugador increíble. Y si va al Real Madrid, bueno, el Real Madrid será un equipo muy fuerte. Tenemos que estar listos desde el primer partido y desde los primeros minutos, porque el Real Madrid necesitará tiempo y seguramente, bueno, no jugará bien, perderá puntos y tenemos que aprovecharlo. Y no para cogerlos, sino para estar por delante de ellos.
Esto es lo que ha dicho Lewandowski. Luego lo comentamos. De Barcelona, un par de cosas. En Sport han contado que Deco y Boyan han viajado a Londres para reunirse con Hansi Flick, para tantear el fichaje de Hansi Flick. Esto luego lo ha desmentido todo el entorno de Hansi Flick, al parecer. Luego nos lo cuenta Elena Condis. Y el Aston Villa también ha calificado de épico e increíble el posible fichaje de Ronald Araujo, que es algo de lo que se había hablado también en las últimas horas. Arantxa Rodríguez ha dicho hoy que el Madrid no va a fichar a nadie para sustituir a Toni Kroos después del anuncio de su adiós. Y una de las noticias del día, los compañeros de The Objective han tenido acceso a conversaciones a través de WhatsApp del año 2020 entre Rubiales y Piqué y Zeferín. Bueno, entre Rubiales y Piqué y Rubiales y Zeferín. El titular es que Rubiales ofreció a Piqué y a Messi 30 millones de euros de la UEFA por sus pérdidas salariales en la pandemia. A ver, yo, viendo la información y escuchando los audios, no sé si no queda claro que se lo haya ofrecido exclusivamente a Piqué y a Messi. No sé si Piqué y Messi eran representantes de un grupo de jugadores de españoles que eran los que serían los beneficiarios de toda esa cantidad, o simplemente jugadores del... No tengo ni idea cómo iba a ser el reparto. No quiere decir que el dinero fuera para Messi y para Piqué. Pero vamos, que eran, digamos, los encargados de negociar esta cuestión. Para que vean el tono, para que vean los términos en los que se hablaban en plena pandemia, estamos hablando de abril de 2020, este es Rubiales y Piqué.
Jerry, tío, puede que sea una tontería lo que te estoy diciendo, pero se me ha ocurrido que tú y Leo le mandéis una camiseta firmada o algo, alguna chorrada, a Zeferín, ¿vale? Y ya os digo yo, o mandamos a alguien para que lo recoja en vuestra casa y se lo lleven directamente a su casa. Creo que no va a perjudicar, ¿sabes? Creo que es un detalle, una tontería. Si tú ves que no es el momento, pues quizás yo esté equivocado, pero puede que ayude.
Pero no esperarías a que se acabara el confinamiento, si total serán 2-3 semanas. Lo digo porque ahora es un jaleo, tiene que ir uno a una casa, luego uno a otra casa, luego enviarlo. Esperamos un par de semanas y cuando vayamos a entrenar lo firmamos y lo enviamos. No hay problema.
Yo lo digo porque como él me ha dicho a mí que en la semana que viene va a hacer un planteamiento y se ha soltado el piquillo, que él es muy prudente, y en cambio con vosotros se le ha calentado el morrillo y ha empezado a rajar de Florentino, ha rajado del presidente vuestro, pero él ha querido entrever que ya no quería, que no quiere al Madrid, que prefiere al Barcelona. Entonces me ha dado a mí por ahí, pero vamos, pensadlo. Lo del confinamiento no te preocupes, nosotros hablamos con Seur, van y lo recogen. Lo dejáis en la puerta, os lo recogen y fuera, ¿sabes? Eso no sería problema. Pero bueno, lo que vosotros veáis, pensadlo. Lo mismo, yo estoy equivocado, ¿sabes?
Abril de 2020. Mandar a Seur a casa de Piqué a por unas camisetas del Barça para que le llegaran a Zeferín. Bueno, la situación en el país en abril de 2020, se pueden ustedes imaginar, bueno, saben perfectamente ustedes cuál era. Era de drama diario. Un drama diario. Y aquí la preocupación era salvar el sueldo de los jugadores que debían tener problemas para llegar a final de mes. Y a Zeferín se le ha calentado el morrillo. A Zeferín, al presidente de la UEFA, se le ha calentado el morrillo.
Y a Rajo de Florentino.
Y a Rajo de Florentino y del presidente de vuestro.
Del Barça.
Sí, sí.
De verdad. Estos son los términos en los que se dirige un presidente de la federación a un jugador del fútbol español. ¿Y Piqué le contesta con la boca llena? ¿Literalmente, comiendo con la boca llena, le contesta? Yo alucino, de verdad. Es alucinante. Abril de 2020. Pongan en Google lo que pasaba cada día en España en abril de 2020. Y aquí el problema era que había que mandarle una camiseta del Barça firmada a Zeferín. Como si fuera un TikToker al que le hace ilusión conseguir una camiseta del Barça. Y lo que no sabremos, ¿eh?
Digo, bueno, esto, claro, es que es todo de compadreo y de maniobra.
Y lo que no sabremos de todo esto.
Esto es lo que dice Rubiales. Igual Ceferín dice que no sabe nada.
Yo saco, aquí voy, saco de la ecuación a Rubiales. A Ceferín. Meto a los que he oído. Claro. Que son dos personas que yo no entiendo. No lo puedo entender, de verdad. ¿Cómo puede haber ese nivel de compadreo en un momento tan dramático, con una situación tan egoísta? Llevábamos, ¿cuánto de confinamiento?
Un mes de confinamiento.
Pero estábamos en lo peor.
En lo peor, este país, y ya estábamos hablando del sueldo de los futbolistas.
Aunque no fuera confinamiento ni pandemia.
Hombre,
o sea,
eso lo convierte
más
grave.
Sí, lo empeora, pero aunque fuera ahora, o sea, solo ver cómo funciona este negocio. Como este ahora raja de Florentino, ahora está más por vosotros, entonces ahora es el momento de que le envíes una camiseta y así esto te ayudará. Solo esto, aunque no fuera ni pandemia ni nada, es lamentable.
Yo pensaba hoy, digo, cuando le traduzcan esto a Ceferin y le tengan que traducir si él ha calentado el morrillo, ¿Cómo le dicen a Ceferín que un español, el presidente de la Española, ha dicho, es que este señor ha dicho que se te ha calentado el morrillo? ¿Cómo se pone eso en inglés?
Se me ocurren expresiones más sencillas de traducir.
Sí, desde luego.
Aparte de la vergüenza que supone escuchar el tono y que el compadreo, como decís, que un presidente de una federación se meta en los conflictos Madrid-Barça. Es decir, como se ha enfadado con Florentino,
total,
aprovechad ese vosotros ahora que se ha hecho un poco más del Barça. Pero si fuera
confianza
al revés, igual, ¿eh?
Y la confianza que tiene con los jugadores. O sea, está bien tener esa confianza en el buen sentido, está por supuesto bien tenerla con jugadores internacionales, pero esa sensación de hablar de WhatsApp, o sea, yo es que no conozco a ningún jugador, casi ha sido compañero mío, que hablara con el presidente de la federación en estos términos nunca jamás, o sea...
Con la boca llena, ¿eh?
No, con la boca llena, un detalle.
Es un detalle,
Si estás en tu casa enviando un audio, pues está con la boca llena, pues no sé. Pero no me parece
¿cómo
más grave.
No? Pero vamos a ver. Senabre, ¿tú te imaginas que yo le mando un mensaje, un audio a un presidente de una compañía con la boca llena? Dice, ay, que una cosa.
A un colega.
¿No será mejor que esperemos para hacer el programa en la final de Champions?
La sensación que te da que no es la primera vez que hablan.
No, claro.
Que no es la primera vez que hablan. Que no es el tema más candente que han hablado. Y que tienen una relación que no procede entre el presidente de la federación y un jugador que es uno de los capitanes de uno de los...
Tienen relación para hablar en ese tono, con la boca llena y los bolsillos también.
Sí. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Digo que este compadre también lo tenía, por ejemplo, con Sergio Ramos. Acordaros aquellas conversaciones donde Sergio Ramos le pedía que le ayudara a ganar el Balón de Oro, se quejó también del VAR y de los arbitrajes al Barça. La única historia es que, claro, encima con Piqué hay otra circunstancia que no tenía con Ramos, que es que encima con Piqué había negocios de por medio.
Eran socios, sí.
Sí. Bueno, pues luego lo comentamos porque va a venir el director de Objective, el medio que ha publicado estos audios, que creo que mañana publica nuevas informaciones. Es oficial que Aguirre no va a seguir en el banquillo la próxima temporada en el Mallorca. Todo apunta a que su sustituto va a ser Yagoba Arrasate. Luego estaremos en Palma. Hemos conocido que la final de la Champions de 2026 se va a jugar en Budapest. Así que ya están los seguidores del Madrid reservando vuelos para Budapest.
Bonito sitio.
Sí. La del año que viene, recuerden que es en Múnich, 2025. Múnich, 2026, Budapest. La Europa League 2026 en Estambul y 2027 en Frankfurt. Y la Conference League 2026 en Leipzig y 2027 en Estambul. Estambul se mete en todos los araos también. Monse Tomé ha dado la lista de la selección española para los dos partidos ante Dinamarca, clasificatorios para la Eurocopa. Hanna Fernández e Inma Gabarro son las principales novedades. Y el alemán Steinhauser, sobrino de Jan Ulrich. Ah, coño, no lo sabía esto.
Sobrino político, no lleva la misma sangre, ¿eh?
Ah, o sea, está con una sobrina de Ulrich.
Correcto.
Vale. Ha ganado la 17ª etapa del Giro de Italia, donde no ha atacado Pogacar.
Bueno, no ha atacado, pero se ha ido solo. Como está superior y les ha metido otros 20.
Es que el hombre, ¿qué va a hacer? O sea, claro, él va pedaleando, si se van descolgando.
Claro, su ritmo de paseo es mejor que el ritmo de los mejores, de sus rivales.
Sí,
así
que, efectivamente. Bueno, pues Melchor, desde Dublín, ¿qué está pasando por allí?
Pues seguimos aquí, en la zona mixta. Están empezando a salir algunos jugadores del Bayer Leverkusen, pero todavía no ha salido ningún español y, por supuesto, el técnico Xavi Alonso. Todos esperando a los protagonistas. Lógicamente, mientras tanto, el Atalanta celebrándolo todavía en el terreno de juego, haciendo las entrevistas, todos con los... En primer lugar, lógicamente, con los medios que tienen... los derechos, Y esperando, en cuanto haya posibilidad de, si de algo. Tener algo, pues te pedimos paso.
Oye, este Lokman, Uzquiano, tío, a medio... Vangelis, impresionante, ¿eh?
Llevaba 9 goles en la Serie A este año, ¿eh? O sea, que nadie se piense que ha metido 40 goles esta temporada.
No, pero, sí, he estado viendo las cosas, pero sí.
Ha tenido
¿Tiene cuántos? 25 años, creo, por 26, ahí, ¿no?
26, ahora mismo.
26, pues ha estado en 26 equipos. O sea, ha jugado en...
Charlton, Everton, Leipzig...
Por eso te digo
Fulham,
que...
Fulham, Leicester... O sea...
Ha tenido el día que tiene el día.
Cuando toca.
Vaya 2 goles que he metido, ¿eh?
No, el segundo y el tercero son impresionantes.
A mí me ha gustado el Atalanta por lo valiente que ha sido. Me ha decepcionado un poco el Leverkusen saliendo sin 9, que no es nada habitual en Xabi Alonso, y luego le he visto falto de energía. Creo que ha llegado un poco justo a final de temporada.
Sí. Esa ha sido la clave.
Claro, y claro, ha tenido que remontar tantas veces que al final nos quedamos con la épica, pero que un equipo tenga que remontar demuestra que lo ha hecho mal durante el partido y no siempre le va a salir bien. Y hoy el Atalanta es que no le ha dado ni una opción porque ha sido valiente. Ha metido un gol y ha seguido atacando, ha buscado el segundo
igual.
Y se lo ha merecido de vender.
El Atalanta ha jugado como se esperaba, porque en definitiva no ha sido un equipo cobarde nunca. Y en los últimos años ya lo venía demostrando en Europa. Y el Leverkusen es el que nos ha sorprendido negativamente. Pero pasa muchas veces que cuando un equipo tiene una temporada larga, que se hace larga porque estás en 3 competiciones y llegas hasta el final, que seguramente la programación a principio de temporada pues no está previsto esto y no tienes una plantilla extensa, no tienes un fondo de armario... Llegas muy justo a los últimos partidos y algunos de ellos los sacas por dinámica, como ya sacó, por ejemplo, partidos semifinales por esa dinámica que llevaba positiva, pero ha llegado a la final y a la final ha llegado con el depósito vacío. Esto nos pasó a nosotros en la final con el Madrid y con el Valencia, que habíamos hecho una temporada muy, 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 muy buena, que llegábamos en unas buenas condiciones porque veníamos jugando muy bien, pero la realidad es que no teníamos profundidad de plantilla. Cuando tuvimos algún sancionado ya tuvimos que poner un parche que no jugó en su posición, jugadores con molestias, jugadores con roturas musculares que luego se perdieron en la pretemporada. Y que dices, ¿qué ha pasado? ¿Cómo puede ser? Bueno, ha pasado que hemos llegado con el depósito ya vacío porque no lo hemos dejado en el trayecto.
Pues yo al Atalanta le he visto con una fuerza.
Y volando.
En la primera parte, o sea, cada vez que cogía el balón alguien del Leverkusen, había 2 tíos del Atalanta encima sin dejarle pensar ni moverse.
Lo raro es que en ese planteamiento tan valiente que te decía yo antes, no haya desajustes, o sea, no haya un fallo, no haya un jugador que llegue tarde a la marca o no... consigan girar al equipo y que te pillen en una contra, cuando tenían la posibilidad de parar al contrario con amarilla. Falta y amarilla, parar las contras del Leverkusen, y han estado defendiendo prácticamente perfectamente durante todo el partido. A mí me ha sorprendido en la alineación, lo que decía Guille, el tema de la alineación del Leverkusen, el tema del 9, tenía 3 delanteros puros en el banquillo, no ha jugado ninguno de los 3 de inicio, después ha metido al nigeriano. Pero ha doblado las bandas, o sea, ha hecho cosas raras respecto a lo que estaba haciendo la temporada. Ha cambiado un poco el plan y yo creo que eso le ha cambiado el paso al Leverkusen desde el principio. Que recordemos que durante todo el año ha ido perdiendo algunos partidos y los ha acabado remontando. Yo cuando iba 1-0, 2-0 pensaba, bueno, esto es lo de siempre, lo de toda la temporada. Pero no.
Sí, sí. No, parte de la fama del Leverkusen esta temporada ha sido eso, lo de las remontadas. Y luego el Atalanta, que desde 2016 o 17, a mí siempre me ha parecido un equipo temerario, con una temeridad de aplaudir, porque es el Atalanta, que es un club pequeño. Yo no sé a quién podríamos compararlo aquí por tamaño de club, al Villarreal a lo mejor, o algo así, sería ese equipo. Sí. Como no tienen un pasado que respaldar y no sé qué, te puedes permitir jugar con esa temeridad. Y hay un día que sale bien, y hoy ha salido bien, porque sufrimiento cero para el Atalanta, no han sufrido nada en el partido.
No han
recordemos,
y han colocado 3 goles.
Recordemos al hilo de lo que habéis comentado antes, de lo de Rubiales y Piqué, que estamos en el momento de la pandemia, en un partido Atalanta-Valencia, que era el reinicio de la Champions en el mes de febrero, es donde empezaron todos los problemas con el COVID y Bérgamo fue una de las ciudades más castigadas.
Bueno, aquel fue el partido que marcó el inicio de la
efectivamente. Sí. El partido aquel fue un contagio.
Que fue en San Siro porque no
brutal.
Se
podía jugar. Sí. Eso es. Y Bérgamo fue una de las ciudades más castigadas por la pandemia.
Sí.
Bueno, que no se nos olvide aquellos momentos porque fueron muy duros para la ciudad de Bérgamo y para el Atalanta.
Sí.
Y que hoy de alguna forma pues rinde un poco homenaje con este título europeo.
Esa temporada que dice Santi, elimina al Valencia, llega a la final a 8 de Lisboa, ¿os acordáis? Sin público. Y tiene al PSG contra las cuerdas. O sea, le iba ganando 1-0 en el descuento. Que luego el PSG remonta y llega a la final. Pero quiero decir que el Atalanta, que decía antes Palomar, lleva años trabajando bien y llegando a rondas importantes en el concierto, no solo en la Liga Italiana, que se ha metido en Champions, sino también a nivel europeo. Estuvo en cuartos esa temporada en la Champions.
Pues campeón de la... ¿Cómo quedó lo de las plazas? De
bueno,
de la...
hay que decir que es curioso, Juanma, pero a Italia le conviene que el Atalanta, que le quedan dos partidos, porque la Serie A termina, si no me equivoco, este fin de semana, pero sí. A la Atalanta quedan dos partidos, le conviene perder para que vayan más equipos a la Champions. Porque ahora mismo la Atalanta es quinta, Italia tiene ya adjudicadas cinco plazas, igual sí. Que Alemania, para la Champions.
Si queda sexto el Atalanta, ¿van los cinco de la Liga más el Atalanta?
Claro, más el Atalanta. Es la única liga,
de la Europa League.
Es la única liga que podrían ir seis. Esa es la consulta que hizo Arancha hace sí, una semana
pero,
a la UEFA.
Pero basta con que la Atalanta sea quinta para que vaya el sexto, que es la Roma. Lo que no puede ser el Atalanta es tercero o cuarto, pero si queda quinto como está ahora, va
creo,
el sexto.
Creo, por la consulta que hizo Arancha hace una semana, que tú ya tienes esas cinco plazas adjudicadas, y es como España al tener cuatro, y que no hay tradicional, y que la UEFA le confirmó que la única manera que había era que el Atalanta ganara la Europa League y terminara fuera de esas cinco
yo
plazas.
Yo creo que esa quinta, como es extra, no se considera dentro de las cuatro primeras. Lo he leído según venía en varios medios italianos, luego lo confirmamos si queréis, pero yo, si el Atalanta queda quinto, va al sexto.
Pues yo, por lo que nos dijo la UEFA hace una semana, la consulta, insisto, la hizo Arancha hace una semana.
La de opinión la UEFA.
La única manera, no, porque ellos consideran ya...
A ver si se le calienta el morrillo.
Ellos consideran...
Jerry, llama a Jerry.
Ellos consideran que la quinta plaza ya la tienen adjudicada. O sea, como como España tiene cuatro, la Premier tiene cuatro, Italia tiene cinco.
Y hay otra cosa más, Juanma, si la Fiorentina gana la semana que viene la Conference, iría el noveno. El noveno de Italia iría a la Conference.
Pero esto qué broma es.
O sea, al final, nueve equipos.
Al final nueve equipos pueden ir.
Nueve equipos.
Eso pasa a mitad de un campeonato.
Eso pasa en Sudamérica, Libertadores.
Bueno, España si no llega a ser por Osasuna eliminado hubiera tenido ocho. ¿No? Este año.
Cuatro y dos. Cuatro
porque hemos tenido cinco en la Champions.
Sí, con la Champions.
Osasuna
cayó en la Europa League.
Ah, dices. Ah, vale, vale. Sí, vale, vale. Primera reacción de Xabi Alonso después de la derrota. Atención.
You must be incredibly
good. Yeah, absolutely. For me, the result today,
el resultado no cambia nada. Estoy muy orgulloso de los jugadores, de todo lo que han hecho. Por supuesto, nos hubiera gustado volver con el trofeo, pero el próximo sábado vamos a tener la oportunidad de ganar la Copa, de tener otro título. Así que no cambia el esfuerzo que han hecho los chicos después de 51 partidos. Queríamos llegar al 52 y volver a ganar un título, pero por supuesto esto es fútbol. El rival se lo ha merecido y tendremos otra oportunidad el sábado.
Bueno, pues a levantar un poco la moral de cara al sábado en la final de la Copa. Melchor, ¿algo más desde allí, desde Dublín?
Pues estamos esperando. Ha salido solo Borja Mayoral, Borja Iglesias, sin ningún, no ha querido hacer declaraciones. Y vamos a ver si sale Grimaldo o Xabi Alonso, vale. Después de pasar por la sala de prensa.
Vale, perfecto.
Aquí estamos esperando.
Vale, perfecto. Pues lo que vamos a hacer, como veo que hay gente nerviosa con la final de la Champions, vamos a hacer la porra de Malabrigo. Ya saben ustedes que Malabrigo es el vino de la Champions estas semanas en el partidazo. Malabrigo, un vino de la bodega Cepa 21 de nuestro amigo José Moro. Bueno, el caso es que como recomendamos que disfruten de la final con una buena copa de Malabrigo, hemos decidido hacer una porra de Champions entre los comentaristas del partidazo. Si aciertan la porra, les serán entregadas tantas botellas como goles haya en la final de la Champions.
¿Contando los penaltis?
No, joder, macho, penaltis no. Contando los...
No, coño, parece que sea la bodega tuya, chico.
No. Pues casi. Hay que, imagínate que se tiran como el Villarreal aquel día con el...
United.
Con el United, tirando 12 penaltis cada uno. No. A ver, ayer Lama dijo 0-2 para el Madrid, es visitante el Madrid, y Roberto Morales dijo 0-3 para el Madrid. Hoy van a votar Cañizares, Cañete.
1-3.
1-3. Joder, cuatro botellas pillarías. Y va a votar
1-3, ¿qué significa 1-3?
Que gana el Madrid 3-1.
Gana el Madrid.
Claro.
No, 3-1 es más fácil.
No, porque es porque
viene de visitante.
Claro. Vale, acuerdo, va de visitante, de entonces para que no haya problemas luego a nivel notarial a la hora de entregar las botellas. Y el segundo participante hoy tiene que ser uno que venga poco. Venga, Evangelio, tú mismo.
¿Se puede repetir el resultado?
Prefiero que no.
2-3.
2-3, 5 botellas para Evangelio. Tú lo que quieres es, vamos, disfrutar de Malabrigo, pero bien, ¿eh?
Correcto.
Perfecto.
Me ha pillado.
Vais a votar todos, ¿eh? Tranquilos, que todos tendréis la posibilidad de llevaros varias botellas de Malabrigo, salvo que alguien diga 0-0, que entonces es que ni le gusta el fútbol ni le gusta el vino.
Ni le gusta el vino.
Efectivamente, tenemos un problema, pero es que Malabrigo es impresionante. ¡Qué gran porra de Champions con Malabrigo, el vino del partidazo de Bodegas Cepa 21! Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz.
Pues mira, Juanma, se acuerdan mucho de Ciro López después de la derrota del Leverkusen. Decía uno, supongo que después del repaso del Atalanta, Xavi Alonso ya dejará a Ciro de clamar por él. Esto a Carlo Ancelotti no le pasaría. Ciro ya está cambiando, ya estaba cambiando a Ancelotti por Xavi Alonso. Las finales son otra cosa, amigo Ciro. Pues yo veo mucha similitud entre esta final con la próxima del Madrid. Son dos finales en las que va a perder un equipo alemán. Sobre el tema de Piqué, Rubiales y las escuchas, dice un oyente, alguien que esté tomando nota de todo lo que rodea al Barça los últimos años para escribir una novela o llevarlo al cine.
Una cosa, no son escuchas, son audios. Audios, las correcto. Escuchas son otra cosa.
Audios de WhatsApp, más concretamente. Mira, dice, en solo pocos días, las comisiones de los avales y esto, y así llevamos 10 años sin contar el caso Negreira. Otro dice, yo no entiendo cómo este Rubiales ha podido estar tantos años dirigiendo la Federación Española, sinceramente. Y otro decía, ¿os sorprendéis de esto de Rubiales? Solo es una muesca más en el revólver.
Son justo las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Bienvenidos a una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La figura de Francisco de Goya, sus misterios.
Siempre es actualidad el asunto de los enigmas que rodean a este genial pintor. Y hay uno en particular que a mí, en fin, me trae de cabeza. Al desenterrarlo se encuentran con una sorpresa, y es que hay dos féretros. A uno de ellos, al que se corresponde más con la idea que teníamos de Goya y con la edad, le falta el cráneo.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina. Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad de Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
La solución de aislamiento con el mejor equipo, Sangobán y Sober. Y ahorra hasta el 80% en la factura energética de tu hogar. Sangobán, reimaginamos la construcción sostenible.
¡No lo dejes escapar! Solo esta semana ponemos a la venta más de 2.000 coches con hasta un 20% de descuento. Compra con total seguridad y disfruta de 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La solución de aislamiento con el mejor equipo. Sangobán y Sober. Y ahorra hasta el 80% en la factura energética de tu hogar. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Goles como soles. Pero si no quieres que el verano achicharre tu factura, instala el aire acondicionado Ganador, Mitsubishi Electric, y disfruta de la temperatura ideal en casa sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric es tu aire.
En Central Lechera Asturiana sabemos que en un café con leche es tan importante el café como la leche.
Un cortadito.
Marchando.
Dos cafés con leche, el mío con mucha crema.
¡Que arda!
Los que nos ponemos muy mi con nuestro café con leche sabemos que tan importante es el café como la leche. Central Lechera Asturiana para hostelería. Deja huella para el resto del día.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA. Con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
We'll be right back.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 4 minutos. Una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo. Cadena COPE en directo con ustedes y con Santi Cañizares, Guille Uzquiano, Miguel Rico, Roberto Palomar, Dani Senabre, Fernando Evangelio. Está Arau leyendo los mensajes. Está Fouto. Y está Álvaro Nieto, el director de The Objective, el medio de comunicación que hoy ha publicado estos audios súper comprometedores entre Piqué y el que entonces era presidente de la Federación, Luis Rubiales. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Encantado de estar aquí con vosotros.
Bienvenido. Acabo de preguntarle, ¿mañana qué publicáis? Y me dice, a las 3:30 sacamos, 3:30 de la mañana. Sacamos más cosas. Digo, coño, para sacarlo a las 3:30, dínoslo ya.
¿Qué más te da?
Sí, ya va a estar la gente dormida. ¿Qué más te da?
No, pero si es que a ti te escucha media profesión, sí, entonces yo no puedo anticipar lo que voy a sacar mañana.
¿Solo media? ¿La otra media quién escucha?
Bueno, estarán durmiendo algunos.
Claro, eso es posible, eso es posible. A ver, entonces, a las 3:30 se actualiza vuestra página con nuevas informaciones.
Correcto.
Ahora comentamos todo lo que habéis publicado hoy, pero... sé que no me puedes dar todo, pero ¿me podrías dar un adelanto de lo que se publica a las 3:30 de la mañana?
Digamos que es una conversación de WhatsApp entre Rubiales y Ceferín.
Conversación de WhatsApp entre Rubiales y Ceferín. ¿Es una conversación en la que se habla de algo relevante del fútbol español?
Se habla de Florentino.
Madre mía. Éramos pocos.
Rubiales y Ceferín hablando de Florentino.
Ya no duerme nadie.
Ya no me tires más de la lengua, que pero se habla en términos muy, muy llamativos.
Muy llamativos para el cargo que ostentan los dos en ese momento, que es presidente de la UEFA y presidente de la Federación. Dime solo una cosa, ¿quién está más duro con Florentino?
Ceferín.
Vale, mañana tenemos lío.
Pero una cosa, la sorpresa no es que Ceferín esté duro con Florentino, la sorpresa es que Rubiales raje de Florentino. Porque recordemos que Rubiales estaba alineado con el Madrid y con el Barça para ir en contra de la Liga. Con lo cual, que Ceferín raje de Florentino, digamos que lo puedes esperar, porque es verdad que tenía los enfrentamientos de la Superliga y todo eso, pero claro, la historia es que Rubiales en esa conversación se alinea con...
En la de mañana no se alinea tanto con Ceferín, pero hoy en los audios que hemos publicado yo creo que sí que al menos... Rubiales habla en unos términos del Madrid, ¿no?, y del Barça, yo creo que no neutrales, ¿no?, por así decirlo. Pero bueno, eso ya cada uno lo interpreta como quiere. Pero no, mañana el que está duro es Ceferín.
En la publicación de los audios de hoy, de la información que publicáis hoy, se habla de un fondo de 30 millones de euros para los futbolistas cuando llevábamos solo un mes de confinamiento. ¿Estos 30 millones, sabemos exactamente el destino y cómo se iban a repartir?
No, lo que sabemos es lo que hemos publicado, es decir, que hay un momento, y además tú lo has dicho muy bien, muy rápido. Enseguida que comienza la pandemia, Piqué habla con Rubiales, sí, y le dice, oye, que es que he hablado con Messi, estamos aquí muy preocupados, porque claro, nos han pegado una bajada del salario, creo que en el Barcelona era del 70%,
sí.
Y que tenemos que buscar una solución. Y entonces a Rubiales se le ocurre llamar a la UEFA a ver si consigue el dinero en la UEFA. Y al final, hablando con Ceferín, consiguen, o se les ocurre sacar el dinero de un porcentaje de los derechos de retransmisión audiovisuales, ¿no?, de los partidos de fútbol, y desviar ahí una partida para este asunto. Y en los audios que hemos publicado llegan a hablar Piqué y Rubiales de 30 kilos,
sí,
literalmente. Pero evidentemente yo creo que eso al final no se llegó a entregar, o al menos yo no tengo constancia de que ese fondo al final se llegara a desviar, que es la palabra que usan ellos, o sea... A mí lo que me inquieta de estos audios es que hablan en unos términos un poco como si tuvieran algo que ocultar, ¿no? Porque uno podría pensar que en un momento dado puede ser una buena iniciativa que si hay dinero sobrante en el fútbol al final se lo devuelvan a los jugadores de alguna manera en caso de problemas, pero claro, ellos hablan en unos términos de desviar dinero y en otros momentos hablan de que, oye, que no se entere nadie, que nos van a matar.
Sí.
Entonces, claro, esto ya me pone sobre aviso de que aquí hay algo turbio, algo hay, algún mecanismo estaban ideando, no del todo muy legal, porque si no, no hablarían en esos términos.
Bueno, es que yo creo que es el extracto en el que Rubiales le manda un audio a Zeferin en inglés y le concreta algo así como, oye, que vale, pero que no se sepa. Ellos lo que me dicen es que no se sepa y que esperemos un tiempo a que pase toda esta crisis, habla de la pandemia, de esta crisis, porque claro, esto puede dañar la imagen. ¿Cómo no va a dañar la imagen? ¿Cómo no va a dañar la imagen que llevemos un mes de pandemia y estemos preocupados por los millones que podemos perder, teniendo en cuenta que todavía no se sabía ni cuándo iba a acabar esto?
Pero anótate que este audio que vas a poner, no sé si lo vas a poner, del 2 de abril. Es que la pandemia empieza el 14 de marzo. O sea, que es que la preocupación es 15 días después.
15 días después. Mira, no quería decirlo antes porque no quiero ser tal. Con 700 muertos al día. Es que es así, o sea, había, y con 500, o sea, es acojonante. Este es el audio.
Jerry, tío.
No. El que le envía en inglés, Rubiales a Zeferin.
Hi again, President, and I'm sorry for my English, you know, it's not the best. But I know that you are very clever and you understand me. I spoke again with Leo.
He vuelto a hablar con Leo.
With Piqué.
Y con Piqué.
You know, they know me very well and I know them.
Me conocen
very
muy
well,
bien y les conozco muy bien.
Friend of mine.
Son mi amigo. Piqué es mi amigo.
They are trusting of us, trusting us.
Confían
they are
en
happy that
están contentos.
The Spanish FA and UEFA,
de que la Federación y la UEFA
are the only institution,
sean las únicas instituciones
that are thinking in the players,
que piensan en los jugadores.
And the union are in other level. They only say to me, please.
Ojo a esto.
Nobody has to know that we are speaking, cause
que nadie sepa que estamos hablando.
No, that we are speaking about our money. All the people is going to kill us.
Porque si la gente se entera, nos van a matar.
Claro.
It's confidential.
Esto es confidencial.
Only the president and me. Only Gerard Piqué and Leo Messi. And of course, if we make a deal,
si llegamos a un acuerdo,
we have the possibility to use this money. I think could be wonderful, president.
We
will make the announcement in the right moment.
Tendríamos que hacer el anuncio en el momento adecuado, no antes de que acabe esta crisis, esta pandemia.
Of course, this is the they are so care with the
están muy preocupados.
Situation
con la situación
of everybody
de todo el mundo
to know that they want to receive the money they lost.
Claro.
They are afraid for this. It had to be so confidential. And if we decide to do it, we have to choose the right moment.
Si decidimos hacerlo,
then, I'm sorry for my
bueno, estaba,
audio,
está.
But
más o menos este es el sistema. O sea, se pilla el mensaje. ¿Qué dices, Angelito?
Digo que hay un artículo que acaba de publicar el Español, en el que, citando a fuentes de UEFA y de la Federación, bueno, aportan un poco de luz, no sé si interesada o no, sobre este tema. Dicen que lo que hicieron Piqué y Rubiales fue montar una reunión entre Messi y Zeferin, en la que Leo Messi le transmitió al presidente de la UEFA la urgencia de crear un fondo destinado sobre todo a los futbolistas más necesitados y que él prefería no cobrar si no hay dinero para ayudar a todos. Dice el artículo que esto es algo común, que de hecho el fondo entre FIFA y FIFPro crearon el fondo de la FIFA para futbolistas en este momento de la pandemia. Y ponen como ejemplo los 200 millones que acabó destinando la FIFA a todas las federaciones repartidas por igual, fuesen grandes o pequeñas, para ayudar en la pandemia. O sea, lo que vienen a decir es que esto desembocó en una reunión entre Messi y Zeferin, en la que Messi le pide dinero para los futbolistas más necesitados y que él no cobraría si no había dinero para todos.
Bueno, yo te puedo especificar que esa reunión fue una videoconferencia exactamente el día 14, o sea, este audio que hemos escuchado es del día 2. Y el día 14 se citan los cuatro, Piqué, Messi, Rubiales y Zeferin, a las 5 de la tarde hacen una videoconferencia de una hora y unos 43 minutos por WhatsApp. Y ahí no sabemos de lo que hablan. Efectivamente, conozco esa versión, pero bueno, esa versión es interesada, como estabas tú diciendo. La versión que ahora están dando los futbolistas, para, lógicamente, defenderse.
Sí, perdona, si yo pido dinero para los futbolistas más necesitados, ¿qué problema tengo en que se sepa?
Eso claro, es lo que me mosquea a mí. Es decir,
que nadie sepa esto, que no... No, perdona, estoy pidiendo dinero para los jugadores del Alcoyano que no tienen ni para pagar la luz en casa. Para los jugadores de no sé qué equipo, que no sé qué... Pero, claro, el problema es que aquí era una situación... Porque, absolutamente impopular.
Porque luego, Ángel, publicáis otra conversación entre Piqué y Rubiales,
eso es, sí,
donde le intentan sacar esos 30 kilos a la Liga y a AFE.
Bueno, no está muy claro, porque lo hablan de una manera, claro, que no queda claro de dónde saldrían los 30 kilos. Hablan de 30 kilos, citan a la AFE, efectivamente. Pero sí, hay una última conversación en donde hablan de esa cifra, en donde ya llegan, han llegado, digamos, a cuantificar.
O sea, parece que no se la sacan a la UEFA, como que se la quieren sacar luego a bueno, pues a ver si se la podemos sacar a la Liga y a AFE.
A mí no me queda claro, y lo hemos intentado averiguar con ellos también y tal, pero sí, ha sido imposible. Lo que sí sé es que algún tipo de acuerdo llegaron en la videoconferencia que he citado, porque después de la videoconferencia con Ceferin, Rubiales le manda un audio a Piqué y le dice, oye, en agradecimiento, yo creo que deberíais mandarle una camiseta,
sí, eso es
Messi
lo que
y tú, deberíais mandársela y tal, porque claro, hay que agradecerle y además has visto que en la reunión ha estado especialmente sensible con el Barcelona, ¿no? Sí. Ya no es del Madrid, o no
sé qué. Sí, sí,
habla
sí
en esos términos.
Ha discutido con Florentino.
Eso es.
Sí.
Entonces yo creo que ahí algo acordaron, lo que pasa es que, claro... Si no nos lo explican ellos, va a ser difícil que
intentado?
Con unos WhatsApps consigamos...
¿Habéis intentado
descifrarlo?
¿Que os lo expliquen? ¿Habéis intentado?
Sí, sí, claro que lo hemos intentado, pero claro, a nosotros es complicado. A ver si lo conseguís vosotros, que os hacen más caso.
No,
sí.
Imagínate. No.
¿Y por qué Rubiales se compromete o da la cara por defender el salario de los jugadores del Barça en concreto? Porque en ningún momento hablan de que esto sea... un fondo salarial para los jugadores de fútbol en general. Aquí habla de dos jugadores en concreto.
Creo que porque la situación, como antes decía Álvaro, en el Barça era especialmente sensible,
claro,
porque yo creo que fue la mayor reducción
sí,
de salario.
Sí, claro. Eso lo hemos mirado.
Claro.
En el Barcelona aplicaron una reducción del 70% y
sí,
claro, pues lo que nosotros hemos demostrado con los audios y los WhatsApps es que el primero que estaba nervioso con esta reducción fue Messi. Messi le transmitió su preocupación a Piqué y Piqué se la transmitió a Rubiales. Entonces, tal y como se han producido los hechos, a mí me cuesta mucho trabajo que estuvieran pensando en el fútbol base.
Claro,
sobre todo si estás pensando en el fútbol base, a lo mejor la iniciativa la tienes que empezar pues con la asociación de futbolistas.
Yo no me imagino que yo esté en un club de fútbol y tenga un problema de gestión el club de fútbol, que bueno, en este caso es un problema de una crisis distinta, pero que mi salario esté en duda... o que me lo quieran reducir, o que me lo hayan reducido, y pida auxilio al presidente de la federación. O sea, ¿qué tiene que ver el presidente de la federación en... podré pedir auxilio a mis abogados, a la Asociación de Futbolistas Españoles, a mi representante, pero al presidente, voy a pedir auxilio al presidente de la federación.
Claro,
de
si
fútbol,
tú tienes hilo
directo... Que además me auxilia.
Pero
que
si
además
tú tienes,
me auxilia.
Claro, pero si tú tienes hilo negocio, directo, claro, si tú tienes hilo directo con él, claro, ¿a quién vas a llamar? Tú cuando tienes un problema de necesitar pasta de la UEFA, llamas a Rubiales. Cuando tienes un problema con los árbitros, llamas a Rubiales. Claro, es que tenía línea directa con Rubiales.
Claro, si quieres ir a los Juegos Olímpicos, llamas a Rubiales.
Es que eso es una cosa... Pero bueno, los Juegos Olímpicos al final y al cabo es una cuestión de la federación.
Sí, pero que vamos...
Pero
sí,
bueno, es que da la sensación de que Rubiales es el comodín para cualquier problema que tenga, a tanto a nivel personal como a nivel de mi club, ¿no?
Perdón, una cosa. Todo este material se supone que sale del teléfono de Rubiales.
Claro.
Exclusivamente del teléfono de Rubiales. ¿Y es un material concreto o hay meses y meses de material?
Hay para estar hablando de Rubiales 20 años. Lo que pasa es que pues la mayoría no son temas noticiosos, o sea... Nosotros,
O sea, ¿vosotros habéis leído todo el WhatsApp?
No, ¿qué coño vamos a leer? Si esto es imposible de leer. O sea, aquí, como digo, hay material para estar muchísimo tiempo. Lo que pasa es que, por los sistemas que tenemos nosotros ya implantados, podemos hacer búsquedas y podemos ir poco a poco avanzando por aquellos caminos que nos interesan más. Entonces, bueno, hemos ido En este caso concreto, sabiendo que...
Pero ¿vosotros podéis leer todos los WhatsApp que ha recibido Rubiales en los últimos años?
Tienes que ver, acuérdate que a Rubiales le hicieron una copia completa teléfono móvil.
Sí.
Y esa copia evidentemente circula, sí, circula.
Todos los chats que tiene en su que tenía en su WhatsApp están a disposición de varias personas.
No, bueno, no digo que estén a disposición de varias personas. Nosotros en The Objective los tenemos.
Claro, luego tú seleccionas lo que
crees que es noticiable. Sí, claro, pero es que a mí me interesa mucho. O sea, hay gente trabajando en The Objective que su trabajo desde que se levanta hasta que se acuesta...
No, hombre, no, hacemos más cosas. Tenemos también hablar del gobierno.
No, ya lo sé. Pero claro, es que yo me imagino ese WhatsApp de tantos meses, tiene que haber ahí de todo.
La verdad es que te confieso que yo he tenido la oportunidad de mirarlo en alguna ocasión. Y es que es una cosa como enfermiza, o sea, es como si fuera una droga. O sea, tú te metes ahí, pero mira, lo mismo pasa con el caso Coldo, que funciona parecido. O sea, tú te metes en esas cosas y puedes estar ahí hasta las 3 de la mañana mirando y cotilleando.
¿Y no se siente uno mal cuando hace eso? ¿Cuando ve el teléfono de alguien sin su consentimiento?
Vamos a ver, estás mirándolo, pero tú no lo estás publicando. Evidentemente nosotros los periodistas manejamos información muchas veces muy sensible, muy delicada, y no la publicamos, no la hacemos pública, la callamos y la reservamos. En este caso he creído conveniente como director publicar esto porque me parecía relevante. Me parecía un asunto lo suficientemente potente como para ponerlo en conocimiento de todo el mundo, ¿no?
¿Cuánta gente puede tener esa copia del teléfono de Rubiales?
Hombre, yo creo que poca gente, ¿no? Hemos visto que esto lo publicó en el pasado, salió alguna cosa en el Confidencial,
sí,
¿no? Si no recuerdo mal.
Sí, sí.
Y no he visto mucho más, aparte de nosotros, ¿no? Que ya hemos publicado bastantes entregas, ¿no? Esto lo hemos dado ahora, pero hace un mes o dos meses estuvimos dando también audios y WhatsApp, o sea que... Y bueno, y daremos todo lo que nos parezca relevante. Yo creo que en los próximos días seguiremos dando muchas cosas porque...
Vuestros abogados os aseguran que estáis actuando de acuerdo con la ley.
Mira, lo que dicen los abogados, nosotros hablamos con los abogados todos los días porque evidentemente jugamos al límite y tenemos que estar protegidos. Los abogados lo que dicen es que siempre que tenga interés público prevalece el derecho a la información de los ciudadanos. Y en este caso concreto, yo creo que los protagonistas y el tema tratado en las conversaciones es lo suficientemente relevante como para trasladarlo al público.
Pues mañana, Ceferín, Rubiales, Florentino, imagínate.
Sí, yo sé que es un tema delicado, pero es que, oye, somos periodistas, ¿no? O sea, yo lo que no voy a hacer es que si considero que un tema es de interés y, por ejemplo, mañana, pues yo creo que a todos los madridistas, por ejemplo, que van a ver la final de la Champions dentro de unos días, pues... les interesará saber qué opina Ceferín sobre Florentino.
¿Puede generar...
o sobre el Real Madrid?
Joder, es que es muy gordo. ¿Puede generar lo que publicáis mañana un plante del Real Madrid en la final de la Champions de no ir a la cena oficial con Ceferín, de sentarse con Ceferín en el palco? ¿Es tan grave como para eso?
Hombre, si Florentino Pérez se comportase como Pedro Sánchez con Milei, seguramente pasaría eso que tú dices, pero yo creo que Florentino es mucho más habilidoso y más elegante y no creo que llegue la sangre al río.
Ahora, tela que salga mañana esto, o a las 3:30, dentro... No me lo quieres dar, ¿no?
Hombre, si me tienes aquí hasta las 3:30, te lo leemos en directo.
Vale.
Pero mira, que yo vengo mañana a la COPE también con Carlos Herrera y lo comentaremos seguro, o sea, que no habrá ningún problema.
Dime una frase.
No, güey, es que reviento todo ya.
Vale.
Pero vamos, no te preocupes, mañana en tu programa vas a tener que hablar de esto por narices, ¿sí? Ya te lo aseguro, sí.
¿Sí? ¿Sí? Sí, vale, pues mañana hablamos,
aunque sea por teléfono.
Vale, vale.
Lo sabíamos, pero no lo quisimos decir.
Sí. ¿Eh? ¿Qué os parece lo que estáis
oyendo? A raíz de esto, por cierto, Rubiales, cuando se lo del Confidencial los audios, lo denunció a la jueza, intentó embargar esa información que no saliera, y la jueza dijo que si era algo relevante e importante que se podía publicar. Sí. De hecho, los abogados por eso habrán ido por ahí.
Sí, y hay un precedente. Mira, os cuento también otra historia, porque yo también estuve en su momento involucrado en esto. Yo los audios famosos de Florentino hablando de sus jugadores, yo los tuve antes que...
¿Qué diferencia hay, perdona, periodísticamente, entre esos audios que se le grabaron a Florentino ¿Y estos que se extrajeron de manera ilegal de un teléfono
móvil? Pues que creo que tienen más interés informativo estos. Porque...
Joder, los de Florentino no estaban mal, ¿eh?
No, pero Florentino hablando de la mujer de Iker Casillas no tiene interés. O hablando de sus jugadores o despotricando contra sus jugadores. Puede tener un interés morboso, pero no tiene un interés periodístico o informativo, perdón, relevante. No tiene un interés relevante, o al menos eso han dicho los jueces.
El
porque...
presidente del Madrid bueno, sí, sí. tiene mucho interés.
Que te digo, que yo tenía los audios
sí.
y los iba a publicar. Lo que pasa que es que dimití del periódico en el que estaba y los dejé sin publicar. Y luego los cogió el Confidencial y los publicó. Esto fue la historia. O sea que lo puede acreditar alguna gente. Pero yo los iba a publicar, ¿eh? Los audios de Florentino. Lo que pasa es que lo que iba a contar... es que como consecuencia de esos audios, el Confidencial creo que sí que tuvo problemas judiciales porque se entendió en ese caso que no había un interés informativo relevante que justificase su publicación. Porque estábamos hablando de descalificaciones muy personales.
Estaban grabados por alguien con la intención de...
Bueno, pero ahí da igual.
¿Ahí da igual?
Ahí da igual.
Vale.
Ahí da igual. Efectos periodísticos. ¿Eh? Otra cosa es que eso pueda ser prueba en un juicio contra alguien. Eso es diferente. Pero el audio, si está... Es como los audios de Villarejo. Si audios de Villarejo, como el del comisario de policía Villarejo.
Sé quién dices.
No, digo para tus oyentes, por si alguno no lo sabe. Esos audios los hemos publicado muchas veces y ahí nunca ha habido problemas. Nunca ha habido problemas si el tema es relevante, insisto.
Y ahí salía el rey.
Ahí ha salido todo el mundo.
Todo el mundo.
Es que audios de Villarejo. Los audios de Villarejo funcionan un poco como esto. O sea, en realidad, esto de las escuchas es un montón de archivos y tienes ahí para entretenerte años.
Yo, por cierto, Juanma, no estoy de acuerdo. Porque si tú mañana publicas una conversación de Zeferin rajando de Florentino, también seguramente sea importante una rajada de Florentino contra Del Bosque, contra Raúl, contra la Quinta del Buitre.
Sí, pero hay un... Mira,
a nivel informativo yo creo que...
Pero te,
si
hay un matiz.
Una cosa es
hay un matiz. Mira,
hay una relación.
Hay un matiz. La final de la Champions claro. es la semana que viene, juega el Real Madrid y la organiza Zeferin. O la UEFA. Entonces, a mí...
¿Y podría estar Del Bosque?
Bueno, pero quiero decir que a mí me interesa si el que organiza el partido... No sé si el que designa al árbitro es exactamente la UEFA.
No. La UEFA sí, pero hay una
comisión. Bueno, pero si quien organiza el partido tiene una predisposición a favor o en contra de uno de los dos equipos que juegan, a mí me parece relevante que se sepa.
O sea, se queda claro que Zeferin tiene especial animadversión hacia el Real Madrid. O hacia Florentino Pérez.
Algo de eso hay,
sí.
Esa fecha, por cierto, de esa conversación que vais a publicar es de también hace años.
2020.
Es 2020. Del año 19.
Bueno,
creo,
también hay que decir que el Madrid ha ganado una Copa de Europa.
Sí, hombre, claro.
¿Y
qué va a hacer?
Evidentemente, el Madrid sigue ganando Copas de Europa a pesar de Zeferin.
Y el órgano oficial del Madrid, que es Real Madrid Televisión, ha dicho que los arbitrajes en Europa son magníficos y a diferencia de España. Eso hay que decirlo también.
No, y ojalá que esto no condicione el partido. Claro. Es decir, yo no estoy diciendo que el partido vaya a ser en contra del Madrid ni nada de esto, ni el arbitraje.
Que yo creo que una cosa es la animadversión que pueda tener o los problemas que puedan tener con el tema de competiciones, Superliga...
Pero es que no es normal que el presidente de la UEFA exprese en un mensaje o en una conversación con el presidente de la Federación Española que
que
tiene animadversión hacia Florentino Pérez. No es normal.
Sí, pero tampoco hay que...
Lo que no es normal es que se sepa.
Claro.
Pero son
relaciones personales.
Pero tampoco hay que relacionar eso. No, porque el fondo no es personal, es profesional.
Lo que digo es que
Florentino le tocó el coto de la retransmisión de los derechos de televisión y todo esto, claro.
Claro, es que en el fondo hay también una guerra entre ellos dos.
Hombre,
por los derechos y el dinero del fútbol, que yo creo que subyace en todo esto. Entonces, eso es lo que justifica la publicación y el interés informativo de la noticia. O sea, yo creo que no es un chascarrillo de Florentino hablando de un jugador.
Yeah.
Es que hay algo más. Aquí hay, yo creo, una historia mucho más grande, puesto que implica la final de la Champions, que implica el negocio del fútbol,
el momento,
la Superliga.
La implica el momento.
Claro, claro. Claro.
El momento implica eso, pero hace 4 años no podíamos suponer este momento. Yo estoy bastante con Fouto. Tiene la misma trascendencia y debo estar de acuerdo también con usted porque ha dicho que pensaba publicarlas en el medio donde estaba anteriormente. O sea que las dos tienen el mismo interés. Lo que pasa es que en esta, además, concurre la circunstancia del momento en el que se ha tenido acceso o el momento que han encontrado ustedes para ofrecer esa información.
¿Conversaciones entre Florentino y Rubiales? ¿Hay?
Eso no te lo puedo decir ahora mismo.
Ay.
Eso es un sí. Lo iremos viendo.
Pero existe.
Hombre,
de WhatsApp.
Bueno, pero escucha, y habrá conversaciones de Rubiales. No. Perdón, habrá conversaciones de Rubiales con todos los presidentes de Primera División.
Bueno, alguno no le cogía el teléfono.
Bueno, pero quiero decir.
Claro, es que tú tienes que tener en cuenta que hay que conocer al personaje. Claro.
Voy a decir más. Y alguna conmigo.
Claro.
Alguna conmigo. Pero ahora, ¿qué digo de Rubiales? Ahora, no tengo nada que ocultar. O sea, claro. Quiero decir que yo podría. Mi mensaje podría ser, por favor, ¿podríamos hablar esta noche? Siempre era no. Entonces,
pero
¿qué?
No, y pero conmigo con la boca llena alguna. O no.
Yo por mensaje. Quiero decir, que en ese sentido pues, se puede sacar lo que.
Nosotros hemos publicado conversaciones de Rubiales con Sánchez, con Pedro Sánchez, muchas. En donde hablan del Mundial de Marruecos, por ejemplo, ¿no? Sí. Y cómo se hicieron gestiones, ¿no? Y cómo le Sánchez en un momento dado le dice a Rubiales, oye, ya los he convencido, ¿no? Vamos a poder organizar el Mundial juntos, no sé qué. Es decir, eso es relevante, todo eso es relevante y tiene interés. Y Rubiales era un hombre especialmente dicharachero y quien lo haya tratado sabe que hablaba muchísimo. Muchísimo. Sí, luego sus interlocutores son demasiado. Mucho más cautos. En esos WhatsApp se ve que él habla mucho siempre y los demás a veces contestan con monosílabos, ¿no? Sí. Porque yo creo que no quieren entrar al trapo de la situación.
No, o porque temen precisamente un ámbito como es WhatsApp en el que hay que tener mucho cuidado. Que no lo tenemos, pero que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Pues, Álvaro Benito, muchísimas gracias por estar con nosotros en el partidazo.
Muchas gracias.
Y te escucharemos con Herrera ya para comentar los mensajes de Zeferin y de Florentino.
Muchas gracias a vosotros. He estado muy a gusto por venir por primera vez a esta mesa, pero de noche.
Ah, claro, que vienes con Herrera. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Siento absoluta repugnancia después de haber escuchado estos audios. Menuda banda de mafiosos se mueven en el mundo político y en el del fútbol. Messi pidiendo a Zeferin que crease un fondo para los futbolistas más pobres. El mismo Messi que, según Román Gómez Ponti, máximo responsable por aquel entonces del área legal del Barça, en plena pandemia le mandó un mensaje a Bartomeu diciendo que le bajaran el sueldo a toda la plantilla menos a él y a Suárez, Lionel Mandela. Otro decía, el Barça está metido hasta el fango, pero no hay lo que hay que tener para meterle mano, es una vergüenza. De Piqué me lo puedo esperar, pero ¿en serio creéis que Messi se va a meter en ese marrón por un par de millones con lo que factura? Y otro nos decía, no blanqueéis a Florentino Pérez. No solo hablaba de jugadores, hablaba también sobre el control sobre la prensa.
12:30, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches a todos. Y esto es la mejor agua que tenemos. Mira, ahora en botella rosita, Fontarel Cero Sodio. El mejor agua que vas a encontrar en el mercado. Directamente desde el manantial Aguas del Pilar en Loja, en Granada, es el agua del partidazo. La que más te va a cuidar, porque gracias a la más alta tecnología, Fontarel Cero Sodio consigue eliminar el sodio del agua, pero mantiene todos los minerales. Y te preguntarás, ¿y esto por qué es tan importante? Bueno, pues porque hasta la Organización Mundial de la Salud recomienda que reduzcamos el consumo de sodio, porque así vamos a cuidar nuestra tensión arterial y por tanto vamos a mantener nuestro corazón en forma. Así que todo el mundo a cuidarse y a beber cero sodio. Fontarel Cero Sodio. Ya verás cómo te pones a tope de sano. El agua del partidazo. Fresca, transparente, de la más alta calidad. Fontarel Cero Sodio.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de Interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta Lacadabari o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50€. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano, dame más.
Decide tu viaje ideal para este verano. Egipto, Turquía, Grecia y muchos destinos más. Reserva ya y tendrás hasta 500€ en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y explora Traveler. Verano, dame más.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el terreno de juego, golazos. Y en tu casa, aire acondicionado Mitsubishi Electric. Porque ahorras en tu factura energética consumiendo menos que todos los electrodomésticos en stand-by de tu casa. Mitsubishi Electric, es tu aire.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano, dame.
Decide tu viaje para este verano. Selva Negra, Polonia, Irlanda, Rumanía. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y Mapa Tours.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Nos vamos al Raval. Es uno de los barrios más antiguos, céntricos y típicos de Barcelona. Siempre ha tenido, es verdad, ese lastre de ser un barrio en el que ha habido droga, prostitución, delincuencia. Pero desde 2016, la situación ha ido a peor.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Y nos encontramos con una mujer. Mira, escucha, se llama Nuria y fíjate lo que me cuenta.
Estuve un mes ingresada y, bueno, mi hijo que vive en Viena tuvo que bajar porque... Bueno, lo ocupan rápidamente el piso.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 35 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Seguimos en directo. Vamos a irnos a Barcelona. Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
A ver, en Barcelona hay dos versiones. Una que apunta al Sport, que es Deco y Boyan. Se van a Londres para intentar negociar la llegada de Hansi Flick al Barça. Y otra, que es casi resto de medios, que es el entorno de Hansi Flick niega rotundamente haber mantenido ningún tipo de encuentro con nadie del Barça. Y esto ha sido una escala para ir a Dublín a ver la final de la Europa League, ¿no?
Sí, lo que pasa es que hay vuelos directos desde Barcelona a Dublín, 5 en concreto. Joder. Durante el día de hoy había plazas. A ver, lo que sabemos...
Oye, nosotros... ese dato es muy importante,
Sí, sí, es que lo hemos estado consultando y había 5 vuelos directos. Lo que sabemos es que hoy a primera hora Deco y Boyan han viajado a Londres a las 9 de la mañana y por la noche estaban en Dublín viendo la final de la Europa League.
Te da tiempo a todo. Sí,
te da tiempo claro. A todo. Pasa que desde, como decías, una cosa es lo que cuenta el diario Sport, que es que en Londres, en la primera parada, se han reunido con Hansi Flick, Deco Boyan, Hansi Flick y su agente Pini Zahavi, que es íntimo de Laporta, y desde el entorno de Pini, de Flick, por ejemplo, citando a Guillem Balaguer, dicen que esto no es así, que Flick da casi por hecho que Xavi se va a quedar. El serial es tremendo. Yo lo que sé, te lo voy a contar. Y es que Hansi Flick es el mejor posicionado para ser el próximo entrenador. Tenían, eso ya lo hemos venido contando, tenía un acuerdo verbal y las condiciones ya cerradas y pactadas, un principio de acuerdo con el Barça, pero se frenó hace 3 semanas por la ratificación de Xavi en ese famoso pacto del sushi. Laporta pidió a Deco en su momento, Laporta le pidió a Deco que elaborase informes sobre Hansi Flick. Han mantenido reuniones telemáticas en los últimos meses. No sé si la de hoy se ha producido, no sé si la de hoy ha sido finalmente una reunión presencial en Londres, pero sí que han estado en permanente contacto. Desde que Xavi anunció en enero que lo dejaba, Flick ha sido uno de los grandes favoritos y han tenido contactos prácticamente permanentes con él.
Perdón, una cosa, Elena. Me acaban de enviar, que a lo mejor ya lo sabías tú, que Raku también lo ha confirmado. O sea, que Raku también ha dicho eso, que se han reunido en Londres.
Sí, Raku también ha confirmado la información que ha adelantado el diario Sport esta mañana. Y bueno, ya contamos que con Miguel Rico que habían consultado a varios jugadores sobre Hansi Flick, y por ejemplo yo la información que tengo es que Gundogan dijo que era muy buena persona, pero que era blando y que en comparación con Tuchel, que es otro entrenador que le encanta a Laporta, no tenía tanta mano dura, que era menos exigente. En cualquier caso, Laporta le dijo a Deco: quiero informes de Hansi Flick, porque es el entrenador que ahora mismo más le convence, y este serial, que cada día tiene un nuevo capítulo, se produce cuando quedan 5 días para la reunión de Xavi con la comisión deportiva, para que quede claro su futuro, que es el próximo lunes, y en principio va a ser en la ciudad deportiva, con Laporta, con Deco, con los miembros de la comisión deportiva, es decir, los que estaban en el ático del presidente, más también personas del staff de Xavi Hernández. Hoy, por cierto, Xavi Hernández estaba desconectando de todo y ha ido a comer con amigos, parejas y miembros de su staff técnico para evadirse un poco, porque evidentemente la situación es muy delicada y está afectado por todas las noticias que van apareciendo, teniendo en cuenta que Laporta todavía no es que no la haya recibido, es que tampoco le ha dicho ni por teléfono si va a contar con él o no la próxima temporada.
Oye, es un poco alucinante otra vez lo que vuelve a pasar.
Total. No es normal.
Pero no puede ser sorprendente. O sea, esto ya ha pasado, pasó con Koeman, ha pasado otras veces. Es verdad que Xavi pues es una leyenda, todo lo que tú quieras, pero es el modus operandi del Barça. Laporta quiere a Flick, Deco parece que quiere a 3 amigos suyos con los que jugó, que son Mota, Márquez y Conceição.
Conceição, perdona, Dani, lo que yo sí que sé y que podemos descartar es que el próximo entrenador no será uno de los hombres de Jorge Méndez. Jorge Méndez no va a poner su mano en el banquillo del Barça. Eso es lo que me dicen a mí de primera mano.
Bueno, no sé, la cosa realmente es para quedarse perplejo cómo ha ido funcionando el día, hasta el punto que esta tarde, cuando le he comentado a mi mujer lo de que decía Guillem Balaguer, no de la reunión de Flick, sino que iba a continuar Xavi, mi mujer ha cogido las muletas, se ha ido a la ortopedia y me ha traído una camisa de fuerza con la que me ha tenido atado hasta que ha empezado el programa. Eso sí, me he ido marcando algunos números y me han contado algunas cosas. A mí la reunión no me consta, pero yo no diría que no la han hecho. Lo que sí me consta es que, por lo visto, han decidido que, como el jueves hay junta directiva, creo que es el día 30...
Sí, el jueves de la semana.
Después de la reunión de lunes o martes, la comisión tenía con Xavi, no van a decir nada. Lo pasarán por junta. Y luego viene el sábado, que juegan las chicas la final de la Champions. Y es posible que esto de Xavi no lo desvelen hasta después de jugar la final.
No, pero
sí. No, la final es
la final
sábado,
de la Champions
Miguel.
Es este sábado.
Exacto. Sí,
pues este final sábado, final de la Champions. Sí, Laporta va a estar en el palco.
Exacto, me he equivocado de
semana. No va a ir a Sevilla y el lunes, en principio, se ven con Xavi en esa reunión con el resto de miembros de la comisión deportiva.
Y hasta que se acabe la competición, toda la competición, por lo visto no quieren decir nada.
Bueno, pues es el lunes.
Pero esto es la semana que viene, Miguel.
No, todas las competiciones de todos los equipos del Barça.
Pero de petanca y
bueno, no, de las secciones profesionales.
O sea, la Liga CB, pero si puede estar...
No sé,
puede estar 15 días más.
Por eso te he dicho que me han comprado...
Me han
comprado la camisa.
Que es imposible, que no son capaces de mantener nada. O sea, es decir, o sea, claro, en cuanto decidan... Se va a saber.
Pero a lo mejor no deciden.
Aquí hay varias cosas que llaman la atención. La primera, hace un mes que has confirmado a tu entrenador para la próxima temporada. O sea, esto es como que lo estamos pasando por alto.
Hace cinco se iba.
Cañete, claro. Hace 3 semanas que estaba en las puertas de casa de Laporta yo.
No llega un mes que has confirmado, después del análisis que hayas considerado, a tu entrenador para la temporada que viene.
Que has confirmado, no. Que has llorado delante de las cámaras por lo barcelonista que es Xavi y lo feliz que estás de que continúe.
3 semanas después te planteas, al menos si no mandas un mensaje ya ante la duda, a todo el mundo diciendo: oye, mi entrenador, quedó claro hace 3 semanas quién es. Si no mandas ese mensaje, evidentemente la duda ya existe. Si la duda existe, es muy normal que Deco tenga que elaborar informes de muchos entrenadores, de Flick y de muchos otros que estarán en la terna, y esos son reuniones absolutamente normales cuando se está buscando entrenador, ¿no? Y hay otro dato relevante que ha dicho Elena. El representante es amigo de Laporta. O sea, están llegando
íntimo,
siempre...
Íntimo, íntimo. Se llaman brothers públicamente.
Bueno,
hermanos.
Pues los brothers... Los no, brothers...
No, de verdad. No, no te rías, Juanma, porque cuando presentaron a Lewandowski estaba sentado Pineda Javi, el representante, en primera fila y Laporta se dirigió a él públicamente en voz alta.
Bueno, pues daros cuenta que están llegando...
My brother.
Están llegando jugadores y actores al Barça que de momento siempre son representantes con un pasado, con una relación con bien con Laporta, bien con Deco. O sea, no viene nadie desconocido, ¿no? Es como que hay un triángulo ahí que se quiere salir.
Se quiere salir. No hay nada profesional, es todo claro, uno. Son brothers, otros se llevaban muy bien, otro lloró porque no sé qué. No hay nada profesional en todo esto.
Claro, Méndez, por ejemplo, se quiere
salir. No, con Méndez ahora no están tan bien, ¿eh? Laporta y
claro,
no
se quiere salir
ahora
un poquito del triángulo, se quiere salir él, yo creo, porque se da cuenta de que esto le perjudica. Y todo es dentro de un círculo de personas amigos, todos. Toda la programación se hace a través de representantes amigos. Y Flick no sabemos si es bueno o es malo. Más allá de eso, es un candidato porque lo representa un amigo mío.
Yo, si fueran amigos, pero el criterio fuera profesional, claro, a mí no me importaría.
Ya, claro,
el tema es que son amigos y le cuelan unos goles a otro, el otro le mira a los ojos y se pone a llorar y tal. O sea, este es el problema. Si yo soy amigo de un representante que me trae el futbolista, que yo, después de reunirme en un despacho con todos mis asesores deportivos, llegamos a la conclusión que es el futbolista ideal y mi amigo me lo trae, yo no estoy en contra de eso.
El trato debería ser, queremos a este jugador, hay que ir a buscar a este jugador, ¿quién es el representante? ¿Es amigo? Bueno, bien, claro, fenomenal, ya le conocemos. ¿No es amigo? Hay que buscar al que lo representa. Y el luego problema es que el representante amigo es el que trae al jugador y trae al entrenador al despacho.
Con un problema añadido, que se sigue televisando y filtrando todo. Con lo cual, si al final, por lo que sea, se quedara Xavi, su situación, que ya es precaria, quedaría todavía
es que creo,
más precaria.
Yo es que creo que, por ejemplo, lo de hoy tienen todo el interés en que se sepa. Es decir, si tú vas a Londres a ver a Hansi Flick... ya dices, mira, que se vaya sabiendo esto para que ya Xavi sepa a lo que se expone la semana que viene. Porque si no, no tiene otro sentido.
No, y que vean la final de la Europa League también, porque el Barça, o sea, Deco tiene allí un par de jugadores que le encantan. Bueno, tiene como objetivo un par de jugadores que le encantan. El que más le gusta de todos los jugadores que hay en el mercado a Deco es Florian Wirtz. Pero claro, es un futbolista de más de 100 millones de euros.
Claro, es que...
Y que haya... Es normal que haya ido a verle o que haya ido a ver a Grimaldo, porque estamos hablando de que el Barça sigue jugando sin lateral izquierdo de verdad.
Elena, el Wolverhampton dice que no quiere a...
El Aston Villa,
que no quiere a Araujo, ¿no?
Bueno, es uno de los jugadores con los que el Barça quiere hacer caja, a Ronald Araujo, aunque públicamente digan que no. Pero ya podéis descartar el Aston Villa, uno de los clubes que ha salido en las últimas horas, porque fuentes oficiales del Aston Villa me dicen, y aparte me dicen literalmente, y lo puedo contar tal y como me lo transmiten, que es totalmente falso, que es una invención épica, histórica.
No, que no la pongan tan a esa altura, que ha habido muchas muy buenas.
Bueno, ok, pero es lo que me dicen, que tienen la demarcación de central muy bien cubierta, con cuatro.
Bueno, tienen uno del Barça cedido, entre otras cosas.
Y que no contemplan reforzarse, y menos con un central, porque el Barça pide 80 kilos por Ronald Araujo.
Tienen al Lenglet allí.
Al Lenglet, ya.
Al Lenglet, sí, pero el Lenglet en principio volverá. Ya... Veremos dónde le coloca el Barça,
bien,
pero...
Qué bien.
Pero no, es que al Lenglet no me lo han puesto entre los cuatro centrales que tienen...
Imagínate.
Sí, que tienen de como titulares, vamos.
Gracias, Elena. Un beso.
Un beso, chao.
Hasta luego. Aguirre no va a seguir en el Mallorca. Teniendo en cuenta cómo ha sido la temporada, a mí me ha sorprendido un poco. Es verdad que el Mallorca pasó apuros hasta el otro día.
Sí.
Pero bueno, se metieron en la final de Copa.
Sí, pero teniendo en cuenta quién viene, lo puedes entender.
Sí, Arrasate.
Y él, yo creo que contigo precisamente aquí, el día que habló, dijo que quería irse a México, que tenía ya los nietos. Yo creo que va más por una cuestión personal que profesional.
Sí, está Jordi Jiménez en Palma. Hola, Jordi, muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma. Hola a todos.
¿Qué tal? ¿Se ha confirmado? No sé cómo habéis encajado ahí la noticia. Si era ya bastante esperada en la isla.
Sí, era esperada.
¿Sí?
Era esperada porque se han conocido, como habéis comentado, los contactos con Yagoba Arrasate en los últimos días. Entonces ya el propio entrenador barruntaba que no iba a seguir. El club ha estado un poquito más frío con el entrenador, así como el año pasado querían renovar el contrato ambas partes y se dieron un plazo hasta que el equipo estuviera salvado. Pero el club le insistía al entrenador, este año no ha sido exactamente lo mismo. No es que haya habido un distanciamiento personal, porque en realidad en el club están contentos con Javier Aguirre. Es un giro futbolístico, es verdad que este año ha producido un desgaste, que ha habido un gran desequilibrio entre lo que ha sido la Copa del Rey, brillantísima con esa final, cuarta final de la historia, y la Liga, en la que se ha sufrido mucho hasta el final, y el equipo no ha despegado en ningún momento, no se ha sacado partido a algunos de los fichajes importantes. Hay que pensar que se gastaron 18 millones de euros casi entre Larin y Darder. No han brillado precisamente estos futbolistas. La plantilla también ha estado un poquito desequilibrada. El juego no ha sido bueno, esta es la verdad. Y bueno, pues Aguirre es verdad que ha conseguido 3 permanencias, la final de Copa, que el club está contento con él, pero busca un giro futbolístico. No es más que esto, y encontraron en Yagoba Arrasate, que no está cerrado, me dicen desde el club, sí están esperanzados en que se cierre, porque hay un inicio de conversaciones que el técnico pues ya les dijo que veía con buenos ojos venir al Mallorca, pero no está cerrado. En cualquier caso, veían una oportunidad con Yagoba Arrasate para darle un poquito ese giro. Mañana se van a despedir de Javier Aguirre en un acto oficial, hoy han publicado también un vídeo bastante emotivo en las redes sociales del club, y será a las 4:30 cuando despidan a Javier Aguirre, que se va, por cierto, Juanma, entre la admiración de la gente.
Vale, pues eso es lo importante. Gracias, Jordi. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego. Hoy ha pasado una cosa en la federación, que es que...
¿Ha habido un lío?
Bueno, ¿qué día no pasa algo en la federación? Sí,
ha habido, como diría el gran Ismael Medina, un lío morrocotudo esta mañana en la federación, porque era, por llamar de alguna manera, la oposición para ser agente FIFA.
El examen,
que además es una plataforma que cada país lo tiene que hacer.
En ese examen, Méndez tuvo que sacar el 10 absoluto, ¿no? O sea, quiero decir, Méndez es el...
Bueno,
el Einstein de esos.
Bueno, sí, pero, hombre, a ver, no, tú puedes tener el examen. Esto es como ser periodista, pero luego tienes que ser comunicador también. Sí. Bueno, pues esto es igual. Había más de 400 alumnos que querían sacarse...
Perdona, ¿y son plazas limitadas o el que aprueba lo tiene?
No, no, el que aprueba ya es agente FIFA, ¿sí? Y ya puede transferir con transferencias y todo eso, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto se hace en una plataforma, todas las federaciones a la vez, y es la FIFA la que lo controla, con lo cual el wifi que tienes que tener ahí tiene
porque
que
es
ser
el mismo examen
muy
para
potente.
Todos en Europa.
Efectivamente. Entonces, claro, el problema que era que wifi funcionaba de aquella manera y la probabilidad de que empezaran el examen y les dejarán colgado a los 40 minutos o a los 50 minutos o cuanto llevaran, pues claro, se te anula el examen en ese momento. Sí, claro, si dejas de tener wifi...
De esto que sí, que se claro, te borra todos los datos que has metido
entonces,
en la página.
Claro, tienes que volver a empezar. Entonces la federación ha dicho que...
¿Pero qué wifi tienen en la federación?
A ver, era un wifi... A ver, ha habido un problema técnico. Eso es un problema técnico. A veces los problemas técnicos no se pueden controlar. Nosotros aquí en la radio nos ha pasado, Juan.
No, hombre, claro, que te voy a contar.
Claro, porque, claro, por eso te digo. Se nos va una tele, se nos va... Pues, esas cosas pasan en las mejores casas. Entonces, bueno, esta mañana
la federación... Es verdad que está teniendo más
En la federación
lleva una racha...
En la federación
de
evento, está pasando...
De 20 o 30 años que...
Sí, bueno...
Eso y el WhatsApp.
Había mucha gente que venía de fuera, evidentemente, y lo que ha hecho la federación es hablar con FIFA y han autorizado a que la semana que viene se pueda hacer de manera online.
Vale.
Es decir, que el que haya venido de...
Para eso no se necesita wifi, ¿no?
Barcelona. Hombre, eso tienes que tener wifi en tu casa.
Cada uno
en
lo suyo.
Eso efectivamente.
Eso te digo. Pero en tu casa puedes copiar, ¿no?
En tu casa puedes.
Una pregunta, claro.
No, pues será una, supongo, una plataforma donde tú te meterás ahí con un código y ahí tendrás tu examen, que
bueno,
será tipo test.
Tenemos el momento en el que fue suspendido el examen.
Sí.
Con la reacción de los asistentes. ¿Quién es la persona que habla?
Bueno, es María Tato, que
hombre,
tú la conocerás. Sí,
La entrevistamos aquí en el partidazo.
La entrevistamos aquí. Pertenece al departamento internacional de la federación. De hecho, está llevando el tema de la candidatura.
Sí.
Y claro, pues se han echado encima de la persona que había allí y todo el mundo que había. Imagínate, 400 personas allí en ese polideportivo de la federación. Pues la pobre María Tato ha salido como ha podido.
Teníamos una conexión específica contratada para el examen y un segundo soporte por si fallaba el principal. Rogaría que nos pongáis a grabar, por favor. Por favor. Porque no estamos en un recinto privado. Simplemente por eso. Ruego, por favor, que quitéis las grabaciones. Por favor, os rogaría que estéis en un espacio privado.
Está todo el mundo grabando
no
con el móvil.
No tenéis autorización para grabar, por favor. Continúo. Vamos a proceder a suspender el examen. Cualquier coste que estemos generando se os abonará. No queremos que emitéis un examen sin garantizar que lo vais a terminar.
Nos parecía que os generamos muchísimo más daño si os quedáis colgados a mitad de examen. Es algo ajeno a nuestra voluntad y no podemos daros garantías de hacer este examen con la conexión garantizada. Por ello, hemos considerado que lo menos perjudicial para vosotros es esto. Asumimos toda la responsabilidad y asumiremos aquellos costes a los que hayamos podido rogar o generado a vosotros. Y os convocaremos próximamente para una nueva fecha. Es la única opción que os podemos dar y entendemos perfectamente vuestro malestar.
Claro. Esto como te vas a subir un avión y lo cancelan el avión. Y te pones allí a liarte con la persona que está en la puerta.
Yo supongo que habrá gente ahí, a lo mejor, que ya está ejerciendo. Y que, bueno,
y que necesita hacer tener que la licencia para hacer algo, ¿no?
Tener la licencia para hacer alguna operación. O sea, es que más allá del trastorno, decir, bueno, pues otra semana, la semana que viene.
Claro.
Porque esto me voy a poner a trabajar.
Es que a lo mejor te impide firmar una operación dentro de X días. Espera, que nos está escuchando. Pues mira, uno de los que estaba allí, que era un aspirante a agente FIFA. Sergio Maldonado. Hola, Sergio.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos.
Muy buenas. ¿Tú te lo sabías el examen? Porque mi hijo, cuando suspende un examen, vuelve para casa encantado de la vida. Dice, joder, que no hemos podido hacer el examen.
Bueno, el de hoy sí, creo que sí. Otros en el colegio les daba menos importancia, pero el de hoy sí.
Vale. Exactamente, ¿cuál era el problema? ¿Vosotros habéis notado algún problema en la conexión o al...?
Nosotros podíamos acceder al aula, digamos al pabellón de la Federación de Fútbol Sala, a las 11 de la mañana. Hemos entrado en orden, bien, distribuidos por apellidos, nos hemos sentado donde queríamos y la instalación estaba acorde. Tenía su propia mesa amplia para poder mirar los apuntes porque era un examen a libro abierto, te podías apoyar en ellos o en cualquier otro dispositivo. Teníamos enchufes, como te decía, y nos han dado el código de las credenciales para acceder a la Wi-Fi. Y bueno, nada más introducirlas, lo primero que he hecho intuitivamente es intentar navegar en cualquier página.
Y nada.
Y de primeras no entraba. Entonces, a los compañeros de al lado ya les empezaba a decir medio broma, recopilar las facturas que tengáis y demás, que igual vais a tener que poner reclamación. Me decían, hombre, cachondo. Bueno, pues al final ha pasado.
Ostras, pero es una pasta. Porque claro, 400 personas que vienen de toda España, algunos habrán gastado dinero en avión, en hoteles, tendrán que volver.
Y volver a gastar.
Sí, no sé cómo lo harán, pero efectivamente, ya no solo la gente que ha venido de fuera, que venía mucha, yo he coincidido con gente de Barcelona, Albacete, Alicante, y había mucha gente que, es que te iba a buscar a los hijos al colegio, o entro a las 2 a trabajar y se estaba echando la hora encima. Claro, desde las 11 hasta las 12 más o menos todo el mundo estaba repasando, con la coña de si venía o no venía el wifi, pero más o menos estabas en cierto orden. Nos han dicho que si estaban solventando los problemas. Han empezado ya a las 12:30, nos hemos empezado a poner un poco más nerviosos porque no nos daban noticias y cuando más o menos la conexión era constante, digamos, había un pequeño problema con la plataforma de la FIFA, que es donde te tenías que dar de alta o, digamos, donde tenías que hacer la solicitud. Y esa plataforma de la FIFA, algunos nos ha, digamos, denegado ya el acceso a la prueba porque entendían que no habíamos entrado al examen. Obviamente no había entrado nadie. Fue un problema interno que FIFA resolvió rápidamente. Pero la federación seguía con el tema del wifi. Y ya está la 1:15, ya está la gente bastante caliente con el tema y es cuando ha empezado a moverse todo esto.
¿En el resto de países el examen era hoy también o solo en España?
Según nos han contado, sí, claro, con los diferentes usos horarios, pero sí que estaba regido por FIFA para hoy el examen y no hemos tenido noticia de que haya habido ningún fallo en ninguna otra confederación.
¿Para ser agente FIFA es solo un examen o hay que pasar más pruebas?
No, es un examen, 20 preguntas, tienes que tener correctas 15 para aprobar, y es multirrespuesta, tipo test, y bueno, pues es eso, sacar una puntuación de 100, porque se evalúa por 5 cada respuesta.
¿Tienes algún examen tipo? ¿Me podrías decir alguna pregunta para ser agente FIFA y darme opciones a ver si valemos para...?
Mira, eso es otra cosa, Juanma. Dentro de la plataforma tenías acceso a una especie de test en el que te podías autoevaluar, y bueno, pues hacías el test una vez, dos veces. Cuando yo has hecho 10 veces, las preguntas se repetían constantemente.
Joder, era un poco... mejor.
Sí, pero esas preguntas luego no entran en el examen. Quiero decir que no. Y además, no tienen ni que ver con el examen, porque mucha de la gente que ya los ha hecho te lo dice y te advierte que vayas con cuidado, porque es un examen bastante, bastante bien reglado, la verdad que...
¿Tienes alguna pregunta ahí? Es que tengo curiosidad. ¿Tienes alguna pregunta ahí?
¿Preguntas? Es que... Yo
por no poner un ejemplo, es que no tengo ni idea cómo puede ser el examen.
El tipo de preguntas, pues te preguntan ¿Quién puede ser agente de fútbol? Obviamente con la nueva normativa, pues solo alguien que haya pasado el pertinente examen o qué tipo de medidas disciplinarias se pueden imponer cuando una persona amaña un partido. Bueno, son cuestiones que están en el día a día,
ya,
desgraciadamente.
¿Cuánto tiempo lleva estudiar para agente FIFA?
Pues no sé, yo si te digo la verdad, en marzo fui a la federación, consulté, me apunté a la plataforma y mi única pregunta curiosamente a la federación fue: ¿el día del examen tenéis capacidad para aguantar que 600 tíos nos conectemos?
Siempre, y dijeron que sí, coño. y tráete amigos si quieres.
Eso es.
Bueno, pero espera, con todo el respeto, ¿eh? Si te apuntas en marzo y haces el examen en mayo, tampoco creo que estemos hablando de una ingeniería especialmente
correcto,
difícil, ¿eh?
Nada. Al final, decir, bueno, insisto,
no quiero faltar a nadie, pero es un poco como el carnet de conducir. O sea,
el problema, Juanma, es que yo creo que sin ser agente FIFA, tú luego, por ejemplo, si representas a un jugador,
sí,
y hay un impago, tú no puedes reclamarlo.
Ya, pero a lo que voy, no voy a eso. Voy a que, hombre, para, claro, ser entrenador, para ser entrenador...
Hombre, no medicina, claro.
Claro, no, medicina tampoco. Pero para ser entrenador necesitas una serie de asignaturas, de asistencia, de prácticas en determinados equipos para ir subiendo de categoría. Que la gente FIFA, que digamos, si te apuntas en marzo y más o menos te da tiempo en mayo a presentarte, no es que sea precisamente...
Sí. No sé. Si es Sergio, hay mucho temario, ¿no?
Sergio, ¿hay mucho, claro, temario?
Es un temario amplio.
¿Sí?
Son todos los reglamentos estatutos de la FIFA.
Joder,
además, luego, bueno, es un temario árido también para el que no esté familiarizado con el derecho, quizá, porque es un poco pesado para mucha gente.
Claro, que a lo mejor, y efectivamente, este es...
Hablo de 770 hojas, Juanma. Por volumen son, y luego aparte, te digo, está, para mí está bien reglado, creo que hay que hacerlo. No es que sea una ingeniería, efectivamente... Sí. Pero luego el día del examen las preguntas no están
en
los apuntes.
Sí, lo que deduzco es que digamos que esta prueba es el final a una preparación previa de algo. Es decir, si realmente...
Exacto.
Que hay que tener un fondo con algo, no puedes llegar allí.
Eso es.
¿Eh? Tienes que tener una...
Te digo más, la última convocatoria no aprobó ni un 20%. Y hoy me encontraba con antiguos compañeros de cursos de dirección deportiva, que son también algunos exfutbolistas, y me decían, la tercera vez que vengo, estoy amargado con esto. Entonces... creo que es importante la manera en la que lo están haciendo. Me parece muy bien porque desde 2015 lo que se hacía era ir a la federación, pagabas 800 euros de tasa y era usted intermediario para poder operar en el mercado de transferencias. Y
era un sistema más más operativo, digamos.
Más
a la federación te ponías a un señor allí en la ventanilla, una señora, y llegaba uno con 800 pavos. Toma, gente, FIFA, venga, siguiente.
El carnet.
Exacto. Y lo tienes.
Pero esto se ha endurecido mucho en los últimos años, ¿no? Al principio no,
sí, te lo acaba de decir.
Más sencillo.
Sí, sí. Pero si te lo acaba de decir. Que son 700 y pico páginas y que antes se pagaba 800 euros y que te lo daban. Sí, sí. Una cosa, ¿os han dado fecha de próximo examen?
No, nos han mandado un email 2 horas después en el que nos pedían perdón y que nos avisarían con la nueva convocatoria o la decisión que se tomase, claro. Pero vamos,
hay jugadores para todos los agentes que cada año se presentan en todos los países.
Hay más agentes que futbolistas.
Pues puede que sí. Yo en mi caso, a ver, es un poco por tema de formación, porque al final ya he hecho todos los cursos que puede haber, yo creo, en fútbol. Y me interesa porque mi puesto real es más bien en el otro lado, en las direcciones deportivas. Y desde mi posición creo que es interesante conocer bien el reglamento y cuando te vas a enfrentar a agentes de todo tipo de,
claro,
de categorías, creo que es
que
bueno
no,
estar
que
bien
no, que no te la claven, que no te la claven porque...
Exactamente, sí. creo que es interesante. Además, en este periodo me han llamado un montón de jugadores que, oye, te mando el contrato, Sergio, y me dices cómo está esto y si está bien. Sí, hombre, no hay ningún problema, pero ya os digo que... Yo creo que está bastante mejor ahora y le da más seriedad a la profesión, seguro. Porque no es simplemente me presento a ver si suena la flauta.
Sergio, pues ha sido muy interesante la conversación. Que os den pronto la fecha nueva.
Sí, la semana que viene han dicho que nos ha mandado un mensaje a la federación que va a ser online. Y que la FIFA lo ha autorizado porque esto ocurrió también en Inglaterra. La Federación Inglesa ocurrió y pidieron permiso a la FIFA y les dijo que lo podían hacer la semana siguiente de manera online. Así que, bueno, la semana que viene se pondrán en contacto con cada uno.
Que se sepa, sí.
Eso si es. No, lo que pueden hacer es hacerlo en un sitio que tenga buen wifi, el Bernabéu, en el Metropolitano, que lo pillas el wifi del Madrid o del Atleti.
A los vecinos lo que le hace falta también ahora. A 400 tíos hacer un examen ya. Lo que faltaba.
Sergio, muchísimas gracias. Suerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
Gracias. Buenas noches. 1:03, hora menos en Canarias. Enseguida, tramo final del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Nos vamos al Raval. Es uno de los barrios más antiguos, céntricos y típicos de Barcelona. Siempre ha tenido, es verdad, ese lastre de ser un barrio en el que ha habido droga, prostitución, delincuencia. Pero desde 2016, la situación ha ido a peor.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Y nos encontramos con una mujer. Mira, escucha, se llama Nuria y fíjate lo que me cuenta.
Estuve un mes ingresada y, bueno, mi hijo, que vive en Viena, tuvo que bajar porque... Bueno, lo ocupan rápidamente el piso.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad de Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
Querido multireformista, en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Cuando donas en la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros
ya hemos donado.
Colabora en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Repeat after me. Eurojackpot.
Eurojackpot.
Eurojackpot. Pot.
Pot. Pot.
Let's try. Millions.
Muchos.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, anso. Escozor, anso. Dolor, anso. Inflamación, anso. Anso pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, anso. Un descanso. De Laboratorios Láser. Indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura para ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Repeat after me. Euro jackpot.
Euro jackpot.
Euro jackpot. Pot.
Pot. Pot.
Let's try... Millions.
Muchos.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hoy, en día, el tomate en rama con un 31% de descuento. Por solo 1,50 el kilo. en tiendas y en día.es.
Este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. Ahora os vais los comentaristas a dormir y ahora llega el grupo Risa para cerrar esta edición especial de partidazo. Bueno, edición especial no es especial, estamos aquí todos los días, vamos.
Siempre es especial.
Es especial, cada día, pero es especial porque es la única que vamos a hacer el 22 de mayo de 2024.
Y cayendo en miércoles, además.
Esto lo decía mucho Iñaki. Cuando se asomaba, Iñaki Gabilondo decía, mira, ¿ves? Me lo contó Joseba, dice, ¿ves este amanecer? Pues este es el único amanecer que vas a ver del 15 de abril de 1995. Ya no va a haber otro. Pues este es el único programa del miércoles 22 de mayo de 2024. Mensajes de los oyentes, Arau.
Que también son únicos, ¿eh? Y que hablaban mucho sobre los líos del Barça. Decía un oyente, Deco en Londres fichando a Flick, con Xavi aún diciendo que está muy ilusionado con el proyecto de la próxima temporada. Si no existiera el Barça, habría que inventarlo. Otro dice, soy madridista y pido disculpas de antemano, pero os prometo que me voy muy contento a la cama cada noche después de enterarme del nuevo ridículo en Camp Barça. Por el bien de su figura y su leyenda, Xavi debería irse y dejar a Laporta y a sus bufones con su circo mediático. Es vergonzosa la imagen que están dando. Otro decía, no merecemos esto. Los culés estamos hartos de este presidente y de esta directiva de pandereta. Que se acabe ya la pesadilla. Y hay un oyente que además lo ha mandado varias veces que nos felicita por una cosa. Juanma dice,
caramba,
felicidades a los contertulios del partidazo. Últimamente dialogáis sin tantos gritos y sobre todo sin tantas interrupciones.
Mérito mío.
¿Sí?
Sí. Las amenazas han funcionado. ¿Sí? Y sí, hombre, recortes de sueldo, amenazas, maltratos, todo ha funcionado.
Para denuncias.
Denuncias, efectivamente, para que se porten como tienen que portarse. Angelito García.
Hola, Juanma.
¿Qué ha dicho Djokovic?
¿Qué ha dicho Djokovic? Lo iba a dejar para el final. ¿Me dejas contarte antes qué ha hecho Nadal, que te va a gustar mucho?
Es que él viene...
Lo que tú quieras, Ángel.
Él construye su... No juntas amenazas.
No juntas amenazas. No hay ningún problema. Toma las riendas, Ángel.
Para que acabéis oyendo la confirmación del plan, pero no me quieres dejar hacer el relato. El relato dice que hoy Nadal ha vuelto a entrenar otras 3 horas, que ha vuelto a ganar 6-4-6-3 a Wawrinka, que mañana repite
ha ganado en un
horas.
Entrenamiento. Es que es la primera vez que damos los resultados de los entrenamientos de Nadal.
Así llevamos
Nadal,
un mes.
Sí, pero yo en la vida claro, había...
Es
había... Te dije en Roma que le valía llegar a París, empezar a jugar como estaba entrenando en Roma. Bueno, pues eso hace falta, entrenar muy bien, vale, y luego trasladarla a la pista. ¿Sabes con quién entrena mañana? Que va a repetir con otras 3 horas.
Iván,
a ver si te parece ya
Iván
prueba
Lendl, Iván Lendl.
Daniil Medvedev. ¿Te parece ya prueba suficiente para ir viendo cómo está y en qué punto está?
Me da miedo Medvedev, porque Medvedev está loco y tengo miedo que le haga algo.
No, le vamos a ganar. Y después...
Le vamos a ganar. Pero que es un entrenamiento, loco. O sea,
muy importante. Muy importante. El plan sigue su curso. El plan. The fucking plan.
Habla bien,
habla bien.
En inglés nos permitimos alguna licencia.
No, en inglés.
Estás perdiendo el norte.
Hay mucha gente bilingüe que nos escucha y...
Vale, que para esa gente bilingüe, a partir de las 2 de la tarde, el sorteo, importantísimo. Queremos un sorteo amable para que la primera semana sea
Djokovic
accesible.
En primera ronda.
Bueno, sí. Veremos. Sabes que, aunque tiene ranking protegido 9, llega sin ser cabeza de serie, con lo cual le puede tocar cualquiera. Djokovic, Alcaraz o cualquiera.
¿Le puede tocar cualquiera?
Cualquiera, sí, sí. En primera ronda. Cualquiera. Absolutamente cualquier jugador del cuadro.
Ostras. Pero qué problema hay si está el plan.
Claro,
claro. Hace un momento te comías el mundo. Y ahora quieres que le toque yo en primera ronda mañana.
Figúrate si está el plan. Figúrate si el plan va a funcionar y el plan nos va a llevar muy lejos. Que mira lo que piensa el supuesto gran rival de Rafa Nadal.
¿Cómo ha llegado, eh?
Un tal Novak Djokovic.
Con tu pal de Roland Garros, Nadal
está ahí. Cuando hablas de Roland Garros y Nadal está ahí, él es para mí el gran favorito.
Anda.
Con todo lo que ha hecho en esta pista de Roland Garros, es normal que por respeto se le considere el gran favorito. Evidentemente, esta vez es un poco distinta por los pocos partidos que ha jugado durante el año o los últimos 8 meses. Pero esto es Roland Garros y es Nadal, y estas dos palabras van juntas siempre en la misma frase.
Anda, ¿Qué cosas?
Con tres.
¿Y qué querías que dijera?
Se ha venido arriba otra vez.
¿Qué quieres que
yo
diga?
Yo no sé cómo no lo invita a entrenar mañana. Que pues, invita a entrenar mañana y lo destroce. Lo destroce.
Decir que es Alcaraz, que es Tsitsipas.
Bueno, es que creo que Discovery Max ahora, o el canal este nuevo, HBO Max, ha comprado los derechos de los entrenamientos de Nadal. Que son, dice, que son mejores que los
partidos.
No, no me río.
Ríete, que tenemos apuntados a todos los herejes, a todos. Está apuntadito el nombre.
El
nombre de todos los que han dudado.
El primer miliciano de Nadal, aquí está.
El nombre de todos los que han tenido crisis de fe está apuntado. El de todos, el de todos.
Si te parece, llegamos por...
Echarnos unas risas contigo. ¿Cómo eres capaz?
El primero será
de volar alto.
Rafa Nadal, ¿no?
Sí.
Pero al mismo tiempo pedir que le toque un...
No, si quieres te pido que le toque el sorteo más duro del mundo.
O sea, por reírnos un ratito contigo, Sinner, ya no somos de Nadal.
Sinner, le he visto en París.
Va a jugar. Dudó mucho, pero bueno, hizo... ¿Cómo
ha quedado en el entrenamiento? ¿Cómo ha quedado?
Pues mira, se ha cruzado con Rafa Nadal en el entrenamiento y ha sido de los primeros en darle un abrazo.
Vale.
Yannick, claro, todos le tienen
bien entonces, también
eso,
bien entonces.
Eso forma parte del plan. Abrazar a Yannick.
Reíros del
y
plan.
Y Alcaraz, una cosa, de Alcaraz, que al final Alcaraz es el favorito, de verdad. ¿Me puedes decir qué hace?
Que ha llegado esta tarde, bueno, a mediodía a París.
Y no tenía pista para entrenar.
Y que ha entrenado por la tarde, pero no ha jugado partido con nadie, con lo cual no te puedo dar ningún resultado.
Hombre.
Pero ha entrenado.
Alcaraz tiene un plan o no.
Alcaraz tiene el plan de mejorar lo del año pasado y ya llegó a semifinales y tuvo contra las cuerdas
Alcaraz,
a Djokovic.
¿Qué está? ¿Tres o cuatro del mundo?
Está tres.
Tres.
Esperaba lo de Sinner para no cruzarse con Djokovic, pero bueno, se va a cruzar con uno de los dos en semifinales y llega hasta ahí y llegan también Djokovic o Sinner. E insisto, puede haber un Nadal Alcaraz en primera ronda. Perfectamente. Mañana a las 2:00 p.m.
Bueno, hombre, vamos a esperar que no sea
tendría,
así.
Tendría su
Carlitos
cosa.
Ya te dijo a ti en este mismo programa que uno de sus últimos sueños... O de los más inmediatos.
Haces alusión a cosas que me dicen a mí y a mí se me han olvidado la mayoría. O sea,
¿no te dijo a ti Alcaraz en una entrevista aquí que uno de sus grandes sueños era jugar contra Rafa en París en Roland Garros? En la sí,
supongo que lo habrá dicho aquí, lo habrá dicho en las 57.000 entrevistas.
Especialmente aquí.
¿Lo dijo? ¿Sí?
Sí. ¿Sabes? Es la única vez que lo dijo.
La única vez. El resto de veces dijo que no era de ilusión.
Esto lo digo totalmente en serio. ¿Sabes en el único sitio que Nadal ha dicho sí sé perfectamente dónde y cómo me quiero retirar, pero no te lo voy a decir?
Aquí. Eso aquí.
Aquí también.
Aquí.
Pues eso.
¿Quiénes han sido los primeros?
O sea, que aquí fue donde dijo que no te diría dónde se quiere retirar.
Eso es.
Pero que ya lo tenía pensado
pero
y
ya lo sabía.
Y soñado.
Lo malo es que en otro sitio dijo dónde se quería retirar.
No.
Y ya lo dijo directamente.
Eso no lo ha dicho.
Muy bien.
9 de junio de 2024.
¿Cómo?
¡Oh!
¿Esta es la sintonía de Roland Garros?
Me gusta.
La emisión imposible, me encanta.
¿Te gusta para Roland Garros?
Sí. Cada vez que hablemos del plan. La ponía Paco con Alonso. Y mira cómo salió el plan.
No,
por favor, o sea, intentemos no mezclar a don Rafael Nadal Parera con el resto de mortales. Por favor, una cosa no, está aquí.
Fernando Alonso, un piernas.
Bueno, al lado de Nadal, un piernas somos todos.
Vale. Un abrazo.
Qué bonito.
Venga, que vaya bien.
Hasta luego. Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
A ver, construye el relato como tú quieras. Sé que vamos.
Cuéntalo de Djokovic otra vez.
Yo estoy aprendiendo de la narrativa del gran Angelito para contarte que la selección española femenina que va a jugar de los dos próximos partidos de clasificación para la Eurocopa ante Dinamarca ha llamado Montse Tomé a 24 jugadoras, estoy construyendo el relato, pero se va a quedar con 23 después del primer partido. ¿Por qué?
¿Va a echar a una?
No.
Se va a ir voluntariamente, la van a dejar marchar, porque Vicky López, la jugadora del Barça, tiene 17 años y a primeros de junio, creo que las fechas son 4, 5 y 6 de junio, se va a examinar de la selectividad.
De la EBAU.
Entonces,
de la EBAU.
Exacto.
Sois muy antiguos de la selectividad, pero de verdad.
La selección ahora ha dicho textualmente selectividad.
Exacto. Se va a examinar y entonces se va a tener que... No, es que se va a marchar de la convocatoria.
Tiene la reválida.
Eso es lo
la
que
reválida,
yo.
Madre mía, la reválida.
Eso es lo que es eso.
Nuestros padres hicieron la reválida, nosotros la selectividad y nuestros hijos la EBAU.
No.
Sí, lo de la EBAU sí me la sabía.
Los nietos no van a hacer nada, ya te lo digo yo. Eso es nada. Vamos a escuchar a Montse Tomé.
Después del primer partido contra Dinamarca, Vicky no va a poder estar con nosotros. Tiene que hacer la selectividad. Creemos que su formación académica es importante y tenemos que dar visto bueno a eso.
Muy buen mensaje.
Sí, sí.
Pues es que, claro, es que es tan joven, pues esto nos ha puesto en perspectiva de nuevo porque tiene tan solo 17 años y se va a tener que marchar después del primer partido. Y nada, como novedades deportivas te cuento, Juanma, que ha llamado a Jana Fernández, defensa del Barça, a Inma Gabarro, delantera del Sevilla, y que vuelve a no estar Esther González, la delantera que juega en Estados Unidos del Gotham, después de perderse la Final Four de la Liga de Naciones, aunque ha dicho Monse Tomé que tranquilidad, que no pasa nada, que es que no pueden entrar todas las jugadoras que a ella le gustaría, y sobre todo que como para los Juegos Olímpicos va a tener que hacer una lista de 18, que puede entrar alguna jugadora que ahora mismo no esté, porque ahí va a tener que recortar, pero bien.
¿Vas a Bilbao?
Voy a Bilbao, sí. Allí estaremos el viernes para la previa y el sábado para el partido, que va a ser un partidazo. El Olympique de Lyon-Barça. A ver el Barça si consigue ganar la tercera. Rico, ¿estás optimista o no?
No. Vamos a sufrir mucho.
Bueno, claro, eso sí, pero yo creo que va a ganar el Barça, ¿eh? Yo creo que sí. La tercera va la vencida.
Un beso, Andrea.
Otro, Juanma.
Antes del Grupo Risa, nuestra dosis diaria de Topuria. Ya sabéis que soy muy fan del sí. lenguaje de la UFC, de cómo son las ruedas de prensa y de cómo se intercambian los mensajes, que son muy deportivos. Voy a proponer a Topuria para Princesa de Asturias de los deportes.
De la Concordia.
De la Concordia.
De comunicación.
Comunicación. Porque me gusta mucho, Ganga.
Sí, el otro día pusisteis unas palabras de
McGregor.
Bueno,
muy cariñoso.
Yo creo que a Topuria le entra por un oído y le sale por otro, porque se ha vuelto a pedir a McGregor para la pelea aquí en España.
Sí.
Sí, o sea que le da exactamente igual. Por cierto, ante la duda de si puede ser en el Bernabéu o en el Wizzing, Topuria dice claramente Bernabéu. Lo he vuelto a decir hoy, Bernabéu, 80.000 personas. Y luego, pues otro mensajito. Lo próximo, McGregor ya vendrá, pero lo próximo para Topuria es en septiembre, Holloway, y hay mensajito del matador para el americano.
Siempre hay una primera vez. Esta será la primera vez que alguien le noquee, y yo seré el primero que lo haré. En la primera vez que intercambiemos nuestras manos, le voy a apagar las luces. Seguro, lo sé. Solo necesito un puñetazo limpio y lo pongo a dormir.
Es un mensaje insistente de Topuria. Le voy a apagar las luces. Y solo
a dormir.
Limpio y lo pongo a dormir.
¿Cree que le falta confianza?
No, al mira, hoy le han preguntado, Ilia, ¿tú quién crees que es el mejor boxeador de la UFC? Dice, yo. ¿Quién crees que es el que mejor viste de la UFC? Yo. ¿Y quién crees que es el más inteligente de la UFC? Yo. O sea que, sí, por sí. las nubes.
No, es un personaje absolutamente apasionante. O sea, Topuria es increíble. Gracias, Ganga.
Adiós.
Compañeros, habéis estado sensacional. Mira, ya la audiencia lo empieza a reconocer. Malo será que no obtengamos un premio de una vez por todas y que nos lo reconozcan de verdad, ¿eh? Porque estáis haciendo una radio de un nivel que nunca lo pensé de vosotros.
Gracias, lo sabía.
Nunca.
Gracias.
Ni en el mejor momento de vuestra vida. Viene el Grupo Risa.
Somos conscientes.
Un abrazo, compañeros.
Un abrazo.
Gracias.
Fiesta. Qué fantástica, fantástica.
¡Ey! Arroba Grupo Risa Cope. Que,
vamos.
Que es el Grupo Risa con el arroba adelante por si los siempre. Buscan en Twitter y estas cosas.
Sí, sí. No, además tú no sabes, Juanma, el honor que supone para nosotros ponerle el broche de oro a este grandísimo programa.
Es
vamos.
Único de este día.
Os voy a decir una cosa. Noches es sí. algo muy cuidado. Orgulloso de la radio, ¿eh?
Lo sé.
No, es que es normal.
Sobre todo la de los miércoles.
Sí, miércoles
no,
muy
no todas.
Sobre todo los miércoles que hay Champions, mucha Champions y no podéis entrar, esos días es algo muy orgulloso.
Sí, porque te lo
Juanma, tápate. Los mejores miércoles del año.
Sí. Bueno, night, Juanma,
¿estáis bien? ¿Estáis bien?
Muy
estamos
bien,
muy bien. ¿Y tú estás bien?
Sí, ¿no? Muy bien, muy bien.
Good night, Juanma.
Hombre, Luis.
Good night. Sorry for my English. Sorry for my
hombre,
English.
Luis,
I know it's not too good. My English. Estamos expecting to the 3:30 de la morning. A ver qué saca de objeti.
Vale.
Entonces,
a las 3:30,
oye,
ya queda
una
menos.
Pregunta. Oye, ¿cómo tiene el morrillo?
¿El morrillo?
Pues ¿cómo lo tienes?
Se me ha calentado.
¿Se te ha calentado el morrillo?
Sí. Pues Radio Marca.
Ya me diréis lo que ha pasado.
Hombre,
con esto de las 3:30.
A las 3:30, ponte la alerta en el móvil, presidente.
De verdad, qué rajadón.
Sí.
Así.
Radio bueno, Marca, 25 de septiembre de 2023. Pero bueno, sí, ¿y este rencor? ¿A qué viene meter esto?
Escucha.
Al comienzo de esta temporada, esto dijo Mati Prats Jr. sobre el banquillo del Real Madrid de la próxima campaña.
Todos sabemos quién va a ser el entrenador del Real Madrid el año que viene. Y no es ni Ancelotti ni Raúl. Es un entrenador que entrena en Alemania y se llama Xavi Alonso. Eso lo sabemos todos, ¿verdad? No tengo ninguna duda, pero 0% de dudas. Hombre, de que Xavi Alonso va a entrenar al Madrid el año que viene.
Es verdad, Mati, que
y no es una sensación, es información. O sea, lo tengo clarísimo, pero que a día de hoy, claramente, en el Madrid han elegido a Xabi Alonso para el año que viene.
Si sacáramos todo lo de septiembre...
Yo bueno, te digo una cosa, Juan.
Hombre,
Matipadre. Yo sinceramente escucho a mi hijo y no sé dónde meterme. La estirpe no continúa como debería continuar. Mi padre, Matías Prats, senior, un crack. Yo, un superdotado. Pero mi hijo aún le queda camino por recorrer.
Es que lo clava, macho. Es que me encanta.
Matías,
a ver, atención a Roberto Gómez, porque según él, esto es en Radio Marca, en Goles, el lunes, el Mundial de Fútbol de 2030 ha cambiado de año. Sí,
sí. Fue el pasado 20 de marzo en el Campus Vicente del Bosque, que tengo todos los años el honor de presentar en el Banco Santander, y fue José Antonio Camacho, y se levantó y dijo: Vicente del Bosque tiene que ser el presidente del comité organizador del Mundial 82. Tiene que ser el presidente del comité organizador del Mundial 82. Tiene que ser la imagen del fútbol español. No podemos seguir con lo que está ocurriendo.
Exacto. Sí. 2082, ¿te imaginas? No, del Bosque en 2082.
No, he dicho del 82.
Del 82,
sí, ha
dicho.
Del 82. Ya tenemos mascota, Naranjito. Claro. Y ya te puedo adelantar que en 2026 la Expo será en Sevilla.
¿2026?
Sí.
Inauguran el AVE.
Por supuesto, inauguran el AVE.
Tiempo de juego el domingo. El tertulión, intento estéril de amordazar a Elena Condis y de acabar con la libertad de expresión de una periodista libre. Elena, gracias, un beso.
Déjame decirte que...
Elena, gracias.
Ah, por cierto, sí. Y a una última cosa, que también hemos visto a Rafinha Araujo.
Gracias, Elena, hasta luego.
Os digo que acabo de...
No lo cuentes otra vez,
suyo.
Ya está contado lo de Rafinha.
Gracias, Elena, hasta mañana.
Hasta mañana.
Es que hasta que no lo dice Paco, no obedecen, macho, de verdad.
Que... Ay, otra cosa.
No, Elena. No. ¿Qué dices? Hasta luego.
Vaya. Y luego otra cosa.
No. Elena, tío.
No, que esto, te lo juro.
Ahora,
que se
en serio.
Me
acaba... Baja la ruleta.
Que te lo juro que esto no se ha dicho.
Deja algo para mañana. Un beso, adiós.
Me sumo.
Hombre, Angelito, es que eres un poco así también. Sí,
es
sí.
Que me pasa lo mismo. Mira, ahora me tienes ahí a tu lado dormido.
Efectivamente.
Pero mira, me pasa lo mismo. Me amordazan, me dejan el último... O sea, somos las tres personas a las que no nos dejan hablar en este programa. A Elena, a mí y a Santi Cañizares.
Y a Cañizares, efectivamente. A ver, Deportes Cope, el viernes, segunda división. Ojo, porque según Lama, Miranda está muy cerquita del timón de Roche.
Bueno, se está jugando no solamente ese partido, también se está disputando el encuentro de segunda división entre el Mirandés y el Elche. Volvemos a Mirandilla. Salguero, ¿cómo va la cosa?
Mirandilla.
Ahora de Mirandés, hombre, Mirandilla.
Te voy a decir una cosa. El campo de Mirandés es el Carrancilla.
El Carrancilla. Sí.
El campo del Hércules, el estadio, es el estadio de Florentino Pérez, el rico Pérez.
Sí.
¿Y qué pasa? Que andas tiesos y tendréis que rellenar hoy, ¿no?
Sí. Así. Andamos tiesos.
Y el campo de Leganés es Leganesilla.
Cope Cataluña. Tiempo de Español. Semana pasada, segunda división, Valladolid-Español. Empate a cero. Estos son los mejores momentos de Javier de Haro en su electrizante narración local.
¡Horrible granjera! ¡Qué malos que somos! ¡Somos muy malos! ¡Pero muy malos! ¡Ni subir ni os... con perdón! ¡Ni historias! ¡Qué mal, por Dios! ¡Sergi Gómez, con lo alto que eres! ¿Cómo no puedes despejar ese balón? Este equipo no tiene calidad para subir a Primera División. No se puede subir con esta castaña. Gracias, Nico. Acabas de dejar al equipo con uno menos. ¡Felicidades! Ya te puedes ir a la Almería o donde te salga, de donde tú quieras. ¡Ya está bien! ¡Por Dios, que nos compren de una vez y que se vayan todos! ¡Falta absurda de Oliván! ¡Falta absurda de Oliván cuando el balón... ¿Dónde tienen la cabeza?
Se le ha calentado el morrillo.
Sí. A ver, menos mal que esta semana el Español ganó 2-1 al Oviedo, porque a Javier de Haro ya se le notaba que estaba mejor de lo suyo.
Un poco.
Saca Cazorla, gol del Oviedo. ¡Sois una nulidad! Y los que estáis en el palco, piraros de una vez. ¡Vender el club, por Dios! ¡No servís para nada! ¡No servís para nada! ¡A reíros a otro lado! Golpea Cazorla. ¡Otra vez! ¡Gol! ¡Somos muy malos! ¡Sois unos inútiles! ¡De verdad! ¡No se entrena esto! ¡Cabrera! ¡Ah, venga, hombre! ¡Pero qué juego es este! ¡Venga, Peramilla, por Dios! ¡Mete la pierna! ¡Corre! ¡Tiene menos sangre este hombre Otra vez Peramilla, que pierde el balón porque no se entera dónde va. Ya está bien, hombre, ya está bien la guasa esta. Golpea Peramilla, toca Cabrera. ¡Gol, gol, 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 gol! El Espíritu Santo está en Cornellá. Español 2, Oviedo 1.
Hey.
Magnífico.
Es muy bueno. Tiempo de juego, fútbol internacional, gran ejercicio de profesionalidad de Mansilla informando del minuto a minuto de la Liga Italiana.
Y en Italia el partido que cierra el sábado es el del Milan. ¿Algo que contar, Mansi?
Si no está.
No está.
Pobre, se ha quedado. No le pensaba dar ni un paso.
Acaba de estar aquí hace tres segundos. Y yo creo que se ha ido al baño y digo... Digo, le está vacilando porque ha visto que ha entrado y se ha ido.
Es que tengo muchos por delante. Dejarle, dejarle tranquilo.
Y estar en el mismo estudio.
Sí, sí, sí. Pero no, Paco está como está ya también. El qué hombre. Pena. Radio Galega. Recordemos este gran momento de hace unas semanas entre Lucas y el periodista de Radio Galega, Xavi Torres.
Por tanto, Lucas, sé que una victoria más y una jornada menos.
Xavi, así es. Cuando hablas también, lo único que puedo hacer es aplaudirte. Me encanta. Eres gracias, un tío Lucas. De puta madre y ojalá gente sea como tú. De verdad, Xavi. Muchas gracias.
Bueno, pues después del Depor 1, Barça B 0, que supuso el ascenso del Depor, Xavi Torres vuelve a la carga con
Lucas Pérez.
Lucas Pérez.
Que nos comentes un poquillo cómo fue o gol, cómo atacacho Coiro, ese disparo contra o porteiro. Relátanos un poquillo ese gol. ¿Cómo viviche? Si tiñas claro que ibas a meterla por ahí.
Xavi, cuando cogí la pelota, yo pensé en ti.
Es buenísimo, Lucas.
Es
que Lucas Pérez es muy bueno, muy bueno. A ver, sí, sí. Cope, tiempo de juego. Hace unas semanas mostrábamos una nueva técnica americana respecto a las señales horarias, que era esta.
Con el motor en Movistar.
Contándote lo que ya sabes, que todo se ve en Movistar. Añade motor a Movistar Plus por solo 10 euros al mes y vas a poder disfrutar de todo el motor que está en Movistar y a disfrutar de todo el motor.
Acaban de oír ustedes las señales horarias y son las 5 y 40. No sé por qué han sonado los pitos ahora mismo.
No es la primera vez que pasa.
Hasta los pitos se vuelven locos en este partido.
Bueno, pues ojo porque la técnica se convierte en habitual.
¿Qué se hace en el día de hoy? Bueno, además de la gente friki como nosotros disfrazarnos y
reunirnos. Oye, perdona, están sonando las señales horarias, pero quedan 2 minutos y medio. En serio, para la 1.
Estas cosas que pasan, ¿eh?
¿Quieren que acabe ya la
No, no, no. Sin coña, quedan gracias, Dani. 2 minutos y medio para la 1 y han sonado porque sí, ellas solas. Esto bueno, es el misterio de Star Wars.
Es la hora que decimos nosotros, no la que dice el resto del mundo.
Ahí está, la radio moderna.
Muy bien, el partidazo, mayo de 2022. Sí, recuerden sí. Que hace un par de días hablábamos con Nieves, la abuela madridista que busca una entrada para la final de Wembley. Pues bien, recordamos su intervención en este mismo programa hace 2 años, antes de la final de París, con momentos sí, sí. Como este. Una de las aficionadas que va a ir a París es Nieves. Hola, Nieves.
Hola, buenas noches.
¿Cuántos años tiene usted, Nieves?
87.
Joder, se va a levantar usted como Herrera, como Carlos Herrera, se va a levantar.
Toda la COPE, soy enamorada de la COPE.
Qué energía.
Y me gusta mucho todo el deporte.
¿Nadal le gusta?
Nadal me encanta.
Claro.
Tengo una casita en Alicante y voy y me tiro la vida nadando.
No, le pregunto a Rafa Nadal, pero no. Pero si le gusta nadar también está muy bien.
Que no te había oído bien lo de Nadal.
Es que yo a veces hablo como un chino. Ay, qué bueno, pero esto, tío, teníamos que haberlo metido el otro día, cuando lo metimos. Nadal me gusta.
Tengo una casa en Alicante. Estoy todo el día
pues pregúntale a Vaquero, que lo tiene todo ordenado ahí. Su... Sí.
A ver, Radio Marca Diario, el martes, La Tribu, tema Mbappé. Parece que David Bernabéu y José Luis Sánchez no van a pasar el verano juntos.
Porque el equipo es muy competitivo, porque Mbappé va a venir en un papel diferente a cómo venía, entre comillas, como salvador de una nueva era del Real Madrid después de la salida de Cristiano Ronaldo.
Sí, lo decís este año. El año pasado no lo escuché tanto. Cuando el Madrid quedó a tanta distancia del Barça en la Liga, no escuchaba este discurso. Lo escucho ahora, después de una buena temporada del Madrid.
David, el mismo discurso. La Copa Europa de 2022...
Todos sabemos cómo fue esa Copa de Europa.
Yo creo que entre tanto lío, entre Laporta,
Xavi,
palancas y deudas, creo que
estamos hablando del Madrid, Sánchez.
Has mezclado tú. Entonces, cuando tú mezclas...
Yo he dicho que la temporada pasada del Madrid, no escuché mucho este discurso.
Si te quieres hacer trampas al solitario, allá tú.
No me vengas con trampas al solitario.
Habla tú el resto de la tertulia, como vale, sueles hacer, y ya está.
Muy bien, todos somos hermanos.
Muy buen ambiente. Vamos. Muy buen ambiente. Sí, sí, ¿no hay inteligencia artificial de Elena hoy?
No.
Es que nos ha dicho que paremos.
Sí.
que ya va por la calle y dice, hombre, la de la inteligencia artificial, la de los inputs y tal, ya no...
Hay amenazas.
Estamos amenazados.
Sí, no, sí, lo sé. Sí. Hombres G, si os hablo de
ayuda... ¿Te
gustaron?
Los G, digo,
de verdad, tío, me lo pasé.
Sí, ¿eh?
No voy a olvidar en mucho tiempo ese concierto, ¿eh?
¿Pagaste?
Pues te voy a decir una cosa. Te sorprendería saber que pagué. Y tengo la prueba, sí, sí. Porque era un concierto de solidario y pagamos los empleados de Telefónica. Te lo digo de verdad, ¿eh?
Muy bien, pues enhorabuena.
Enhorabuena, ¿no? Iba para unas causas solidarias, está bien pagado está. También te digo, lo que pagué, lo amorticé, ¿eh? Es decir, me habría salido peor ir a la carta, ¿eh? Con el menú cerrado me salió mejor. A ver, hombres G, sufre mamón, que es sufre Macron. A ver.
Sí.
Estoy oyendo en el tertulión que Florentino ha visto a Macron. Y es que Mbappé va a encontrar cobijo en un equipo blanco al que lo hacen pasillo. Según la prensa internacional, Macron lo está pasando fatal. Y aunque la suerte ya estaba escrita, se irá con Florentino. Te has quedado sin Kylian, ya tiene un casoplón para la madre y su familia. Sufre Macron, perdóname que insista, que Kylian como yo va a volverse madridista.
Bravísima, ¿eh?
Ahí está.
Buenísima, muy bien, sí, señor. Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias, Juanma.
Nada, gracias, presidente.
Espera a las 3:30.
Ey, a las 3:30.
A las 3:30, bueno, pues sí.
Un abrazo. El pulpo lo da, ¿no?
El pulpo, hombre,
conecta. Pues el pulpo lo va a dar,
sí,
¿no?
Entonces, sí. Un abrazo. Quedáis en buenas manos en la del pulpo. Un abrazo.
Adiós.
Ahora cerramos. ¡Olé! Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora pone las calles el pulpo. Hola, pulpo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal estás, Castaño? ¿Cómo te encuentras?
Me encuentro bien.
Qué risa. Me está riendo muchísimo, ¿eh? Sois muy divertidos.
Muchas gracias. ¿Es la primera vez que escuchas el programa?
No, soy asiduo. Yo soy fans. Soy fans.
Vale. ¿Y yo qué voy a escuchar a partir de ahora?
Bueno, ¿sabes qué? Este año ya estamos otra vez con la invasión de moscas y mosquitos, sobre todo en Galicia. Tenemos una cantidad de datos que vamos a dar, porque otra vez vuelven las moscas que nos van a machacar cuando salgamos a la calle. Hay un montón de datos que vamos a dar desde ya.
Vale, pues venga, contra las moscas. Un beso.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30. Descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.